es sexo. Con Ayanta y Eva Guillamón.
Buenas noches, queridos amigos, bienvenidos a Es Sexo. Desnudarse, física o metafóricamente, implica dejarnos ver tal y como somos. Nos despojamos de los artificios que ocultan o disimulan aquello que no queremos mostrar. Cuando las emociones y el cuerpo quedan al descubierto, podemos sentirnos frágiles, pero hay quien convierte la vulnerabilidad en fortaleza y la naturalidad acaba siendo su mejor arma. Esta noche, desnudos reivindicativos.
Estando a tu lado, sintiéndote cerca, muy cerca de mí, yo soy así. Aquellos besos vacíos y
Eva, querida, buenas noches.
Buenas noches.
¿Tú te has desnudado de un modo reivindicativo alguna vez?
No, la verdad es que yo nunca.
Yo tampoco.
Eso, y eso que yo recuerdo que en una ocasión tenías, me insistías con que participáramos desnudas en no sé qué maratón.
Pero eso no es reivindicativo,
ciclista.
Eso
hay,
es.
Hay también maratones ciclistas
reivindicativos.
Desnudo reivindicativo.
Bueno, o sea, yo soy muy de reivindicar.
Pero no desnuda, vestidita.
Todavía no he visto la necesidad de desnudarme para reivindicar.
Pero oye, si hay que reivindicar desnudos, se reivindica.
Y yo creo que el desnudo le aporta a la reivindicación algo, pues oye, a lo mejor me lo pienso. Pero lo de que hagamos la ciclo nudista, yo te lo
era
digo.
Era por puro...
Por bueno, puro... pues por ir desnuditas por las calles de Madrid. Me hacía mucha gracia ir, pues yo qué sé, imagínate el Paseo del Prado. Rodear la glorieta de Cibeles desnudas en bici.
A mí no hay nada que me guste menos que estar desnuda, tú fíjate. O sea, quiero decir que me gusta mucho estar desnuda en la cama con mi marido.
Sí.
Y dormir desnuda
sí,
con
sí,
él
sí.
Y todo esto.
Pero si no, no
pero
te gusta.
Estar de pie, pasearme desnuda y tal, yo no le encuentro yo el rollo, no. Yo prefiero estar... A mí la ropa me gusta mucho, me da, me acoge, me... Pero no por timidez, ¿eh? O sea, no,
sí,
a mí
sí,
me
bueno,
gustan...
Sí, bueno, es un punto que te gusta.
Sí, el contacto de la ropa.
Bueno, yo no tengo problemas
cada
con
momento.
Ir desnuda, ¿no? O sea, depende también, claro. Yo soy tremendamente friolera, o sea que hay determinadas cosas que no hago porque no veo la necesidad y lo paso mal. Uh-huh. Pero, no sé, o sea, no, a mí me gusta eso de las playas nudistas y lo de meterte en el mar así desnuda.
Sí, hombre,
es
claro,
verdad
eso
que
es...
hace tiempo que no voy, ¿eh? Uh-huh. Porque yo creo que hace 2 años o algo así que no piso yo una playa así en condiciones. Pero, sí, bueno... Tiene también lo suyo, ¿eh? No es tan cómodo a veces. Te tienes que acostumbrar
no,
también
claro.
Al tema del desnudo. Porque yo cuando empiezo a desnudarme así, si se da el caso, pues me empieza costando. Luego ya te vas haciendo un poco. Pero es verdad que cuesta, ¿eh? Porque estás acostumbrada a que entre tu piel y, no sé, la textura en la que te sientas o te apoyas, haya algo.
Uh-huh.
Y de repente no la hay. Pero yo todas las noches creo que hay que dormir desnudo, porque también hay que descansar, ¿eh? De llevar ropa.
Sí, claro. Sí, sí,
eso
sí.
Yo creo que es saludable. Más allá de que sea excitante o sexy, creo que es una cosa saludable. Si tienes una casa caldeada, claro.
Obviamente.
Si no, no.
Bueno, vamos con el resumen de este programa tan esnudito, como decía mi hija cuando era pequeñita.
Hartas de las críticas hacia su cuerpo en las redes, Dulceida y unas amigas graban un vídeo en ropa interior para pedir respeto.
¿Por qué Lady Godiva se ha convertido en un referente del desnudo reivindicativo?
Ciclistas, animalistas y gente que boicotea partidos de fútbol, así es la reivindicación a piel descubierta.
¿Se desnudan igual los hombres que las mujeres?
¿Cuáles son los beneficios de hacer yoga sin ropa?
Desde luego, a nosotras no nos importa lo que llevéis puesto, pero sí que os quedéis con ese sexo hasta las 3 de la mañana. La famosísima influencer española Aida Domenech, más conocida como Dulceida, subió hace unos días a su canal de YouTube un vídeo llamado Respeto, en el que 8 mujeres y ella misma, vestidas con ropa interior, hablan abiertamente de cuáles son sus complejos y las críticas que tienen que soportar día a día en sus redes sociales. En menos de un día el vídeo ya contaba con más de 350.000 visualizaciones.
El objetivo queda claro desde el principio, donde puede leerse el siguiente texto. Para que dejemos de juzgar el cuerpo de otras mujeres y, sobre todo, por si queda alguna duda, para demostrar el brillo que todas tenemos. Seas como seas, midas lo que midas, peses lo que peses, eres preciosa. Querámonos un poco más, respetémonos mucho más. Después, las colaboradoras, todas ellas caras visibles en las redes sociales, hablan de lo que la gente dice de ellas.
Otras mujeres han dicho que soy escuálida, plana, demasiado alta, que estoy demasiado delgada.
A mí me han criticado mucho por tener las piernas cortas y por tener celulitis.
Que necesito ir al gimnasio por salud, que soy fea, que soy gorda.
Qué sinvergüenza soy por tener este cuerpo y irlo enseñando.
Otras mujeres han dicho de mí que voy muy tatuada.
Que tengo el culo como el Sáhara y que tengo las caderas muy anchas.
Siempre me han dicho que yo era demasiado alta.
Pues cosas referidas con mi pelo, igual cuando era más pequeña, cuando nadie entendía por qué esto era así.
Que estoy gorda, que no me puedo poner según qué cosas por mi cuerpo.
Tras hacer públicas, las críticas más recurrentes hablan de sus complejos, pero también lo que más les gusta de sus compañeras. Entre las chicas está Laura Escanes, muy acostumbrada a que hablen, entre otras cosas, de su relación con Risto Mejide. Bueno, entre otras cosas porque, bueno, es que la relación entre Laura Escanes y Risto Mejide está contada segundo a segundo en redes sociales por ellos mismos,
bueno,
¿no?
Es que esta gente también vive de esto.
Claro, por eso.
O sea, que no es que estén acostumbrados a que la gente hable, es que ellos insisten en que la gente hable, no, porque claro, si no, se les acaba el chollo.
Pero bueno, todas ellas, de hecho, exponen de manera voluntaria su vida a un público pues tan amplio como pueden ser los usuarios de Instagram, o sea que más amplio imposible. Pero la cuestión, más allá de que uno cuente su vida, es que es el respeto, o sea, es algo que debe prevalecer en los comentarios que se reciben, independientemente del uso más o menos asiduo que uno haga de las redes sociales. O sea, eso está claro, es una cuestión de educación.
No, eso está claro, sí, tú puedes hacer lo que quieras, pero vamos, que la gente no tiene ningún derecho a insultarte porque tú te dediques a hablar de unas cosas y otras. Por ejemplo, Dulceida, a quien no le gusta su barriga, recibió un aluvión de comentarios llamándola gorda tras su paso por la alfombra roja de los Goya, que parece ser que fue. En una entrevista con Vanitatis dijo: son críticas que no comprendo, porque tengo un cuerpo normal y corriente. Lo que realmente me molesta son dos cosas. Por una parte, el que estos comentarios provengan en su mayoría de mujeres, muchas de las cuales proclaman ser feministas en sus redes.
Bueno, es que las mujeres, en lo que a comentarios despectivos contra las de su propio género se refiere, son auténticas maestras, también hay que decirlo. O sea, la crítica hacia la compañera de al lado es un clásico, ¿no? Este vídeo llega semanas después de que otra celebridad de las redes sociales, Alexandra Pereira, más conocida como Lovely Pepa, denunciara en su canal de YouTube el sistemático acoso y derribo al que se ha visto sometida durante los últimos 8 años. A raíz de esto, la revista Vogue decidió cerrar el foro que tenía en la web donde los usuarios hacían comentarios sobre influencers como Lovely Pepa, a quien le faltaban al respeto en 2.000 páginas de esta línea de conversación. En cualquier caso, lo de cerrar el foro en los, por ejemplo, en la prensa, es algo ya cada vez más común. Hay muchísimos periodistas o colaboradores y tal que no quieren participar en esto, que no quieren escribir artículos para
bueno, donde
para
se tenga la posibilidad de comentar.
Sí, que no quieren.
Extraño.
Que dicen que no, o sea, que ellos son periodistas, escritores, lo que sea, y que y que no les apetece participar en esta cosa en la que, además, por desgracia, muchas veces los que comentan ese tipo de artículos, si hablamos de la prensa escrita y publicada en formato digital, pues es siempre son odiadores, o sea, es siempre para ponerte mal. Hay muchísima menos participación de personas que quieren aportar algo al artículo. No digo ya hablar bien del artículo, sino que, bueno, que sea algo que realmente aporta, ¿no? A pesar de que incluso en los periódicos yo sé que cuando realmente hay insultos así muy ofensivos o el uso de palabrotas, se censuran. Pero aún así se publican mucho comentarios que ni aportan nada y que son absolutamente destructivos, ¿no?
Yo la verdad es que nunca leo ese tipo de cosas, o sea, es que no me interesan nada, pero ni las valoraciones, o sea, no, es una cosa que no... Yo entiendo que está ahí, pero lo de comentar una noticia, no sé, bueno, a mí no me...
Bueno,
estas tertulias así por internet...
Claro, pero digo que es que además hay que tener en cuenta que la persona que escribe está trabajando, al fin y al cabo. O sea, que tampoco es como si uno está trabajando y tienes a un montón de personas alrededor que te van diciendo cosas horrendas. Pues bueno, mire usted, pues que no me apetece, ¿no? O sea que...
Sí, bueno, no lo sé. Yo me imagino que esto es como lo de vender exclusivas y tal. O sea, hay un punto que si aceptamos que esto va de que la gente participe, pues a veces la gente participa de diferentes maneras, ¿no?
No, sí, a mí me parece muy bien, pero que entiendo perfectamente que haya periodistas que digan yo escribo un artículo, no participo en un foro. Pues que, bueno, que están en su derecho, vamos, que es comprensible tal y como está el plan. Comienza Jugadas Carnales con Óscar Ferrán.
Jugadas Carnales.
Pues claro que sí, Jugadas Carnales en es sexo. ¿Dónde si no íbamos a jugar con distintos juguetes, complementos y accesorios eróticos a la par que con nuestra imaginación? ¿Dónde si no? Y donde, si no, podríamos aprender y descubrir las enseñanzas ocultas que cada uno de estos objetos pueden sugerir a nuestras conciencias sexuadas. Herramientas carnales que a veces vibran, otras veces bloquean partes de nuestro cuerpo, otras veces acarician, a veces azotan, otras veces succionan, cuando no ofrecen descargas eléctricas. Herramientas carnales, en definitiva, que a veces, también, algunas veces, humedecen carnes propias y ajenas, pero no por fluidos propios, sino por los efectos de la propia herramienta carnal.
Herramienta carnal.
Y es una herramienta carnal embotellada, la que viene a iluminar nuestras conciencias. Se llama hot oil y, aunque parece un aceite, cierto es decir que no lo es tal. Hot Oil es una propuesta ultra deslizante para acompañar nuestras jugadas piel con piel en dinámicas de masaje, pero también tiene otras posibilidades deslizantes muy sugerentes, comenzando por su abanico amplísimo de distintos sabores exóticos, sandía, coco, mandarina y caramelo, chocolate y seguro que alguno más que me olvido, además de un aroma acorde con ese sabor y, lógicamente, máxima libertad para chuperretear sus encantos deslizantes en cualquier recoveco de nuestra propia anatomía carnal o de la de la persona que tengamos enfrente jugando con nosotros.
Anatomía carnal.
Pues ¿dónde si no iban a parar vuestras caricias, presiones, rozaduras, mordiscos, chupeteos, sino en ese órgano delicioso y enorme que tenemos llamado piel? Podremos aplicar los encantos de Hot Oil a lo largo y ancho de nuestras pieles y de las de nuestro amorcito, con las manos y las partes del cuerpo que consideremos oportunas para comunicarnos en diferentes encuentros piel con piel. Hay anatomías afectadas más allá de nuestra propia piel, por supuesto, nuestra lengua, nuestras papilas gustativas, nuestros labios, con ese ligero efecto calor que logran a través de, pues bueno, de algunos de sus ingredientes, como pueden ser gliceroles y derivados de la glicerina. En cualquier caso, ese efecto aceitoso es perfectamente compatible no solo a lo largo y ancho de pieles propias y ajenas, sino a lo largo y ancho de bocas propias y ajenas. Un fluido deslizante, por lo tanto, para masajear, para chupar, para oler y también para permitirnos el deslizamiento en áreas genitales. Así, tal cual lo oís, este Hot Oil de diferentes aromas y sabores no solo nos permite disfrutar de variadísimas dinámicas de masaje, sino también de variadísimas dinámicas de contacto genital.
Jugada carnal.
Bueno, primera y fundamental, ¿con qué aroma queréis jugar? Pues podréis elegir, como os decía hace un ratito, entre distintas opciones de sabor y olor en este Hot Oil, que por cierto es de la marca Nuey, una marca nacida también a lo largo y ancho de nuestras fronteras. Sería una buena jugada decidir el aroma y decidir en qué medida vamos a disfrutar de esos encantos deslizantes que nos ofrece este fluido de masaje íntimo, besable y más. Una vez decidido el aroma y el sabor, ¿por qué no utilizarlo simplemente en áreas localizadas del cuerpo antes de empezar a pringar todas nuestras pieles con el fluido de masaje Hot Oil? Me refiero a unas gotitas circulares en cada uno de unos pezones sensibles o una especie de líneas humedecidas en nuestras ingles. Podremos disfrutar de los principios aromáticos de la opción que hayamos elegido, así como de el contraste de temperaturas que se va a generar en esas partes agraciadas con las humedades de Hot Oil.
Más.
Bueno, claro, si vamos a mayores, con este fluido deslizante podremos aplicarlo en nuestras manos, darles un poquito de calor frotándolas una con la otra y posándolas en las áreas anatómicas epiteliales que consideréis necesarias para disfrutar de tantas formas de masaje como os permita vuestra imaginación.
Más.
Bueno, mucho más, llegado al caso, por ejemplo, de utilizarlo únicamente como gloss labial, tal cual como lo oís, unas gotitas en nuestros labios, además de ofrecernos esa sensación de calorcito, que no se lo anotaremos nosotros, sino la persona a la que besemos en los labios o en los genitales, también tendrán ese aroma y ese sabor tan sugerente que hayamos elegido entre todas las opciones de Hot Oil.
Más.
En partes localizadas del cuerpo, como fluido de masaje clásico, asistiendo nuestros besos, mordiscos y jugadas vocales. Y además, más, sí, más, también podemos utilizar este fluido de masaje Hot Oil como lubricante íntimo. Tal vez con alguna que otra consideración, pero poder lo podemos usar. Y esa consideración es que, bueno, puede ser que no fuera enteramente recomendable tener este tipo de fluidos combinados de masaje y lubricante, además besables y además con aromas, como lubricante de cabecera. Es decir, no sería bonito que todas las veces que utilizamos lubricante, que pueden ser casi todas, utilicemos este tipo de lubricantes, pero sí que nuestras mucosas propias y ajenas no se van a quejar, salvo casos de extrema sensibilidad, si en esos momentos en los que disfrutamos de masajes y más, pues también queremos utilizar el mismo fluido como lubricante íntimo o más.
Más.
Claro que sí, en vuestra imaginación. Ya sabéis que el fabricante propone y las personas jugadoras disponen. Así que estas son algunas formas de jugar, pero hay otras muchos más que pueden estar esperando a ser descubiertas por vuestras conciencias sexuadas.
Más.
Y mucho más en Amantis. Ya sabéis que son esas deliciosas tiendas eróticas donde podréis encontrar este fluido de masaje tan singular y otras muchas opciones para deslizaros de infinitas formas posibles. Ya sabéis que Amantis ofrece los servicios de sus completísimas tiendas de manera física, presencial, en 3 tiendas distintas, Madrid Capital, una 4ª tienda, también en Madrid, pero esta vez entre Alcorcón y Leganés, una 5ª tienda en Amantis, en la calle Gracia, y podríamos decir que una 6ª tienda para todo aquel que navegue por el cibermundo, tecleando www.amantis.net. Y también es justo reconocer a Amantis, pues esa generosidad que tiene con todos los oyentes de Es Sexo a la hora de regalar herramientas carnales. No tenéis más que participar en nuestro concurso semanal de Es Sexo. Buscad en Facebook y en Twitter, Es Sexo Radio en Twitter, Es Sexo en Facebook, la pregunta Amantis de la semana. No tenéis más que leerla y contestar con un sí o con un no, porque entre todas las respuestas acertadas, una de ellas recibirá un completísimo lote de herramientas carnales cortesía Amantis. Esta semana la preguntita tiene que ver con el bondage y es realmente fácil. Si tu respuesta, entre todas las respuestas acertadas, es la elegida, recibirás un vibrador de silicona multifunción, un lubricante íntimo a base de agua y unas deliciosas esposas de polipiel con herrajes. Y todo a cambio de un sí o un no, así que busca el concurso Amantis en nuestros perfiles de redes sociales y después de contestar, cruza los deditos, que a lo mejor te ponen un mail al cabo de 7 días diciendo que has sido tú quien va a recibir ese completísimo lote de herramientas carnales cortesía Amantis a cambio de 0 euros, únicamente a cambio de un sí o de un no. Y nosotros no os pedimos ni síes ni noes para seguir escuchando las propuestas que os ofrecemos todas las noches en Es Sexo a través de múltiples y diversas herramientas carnales que favorecen múltiples y diversas jugadas carnales. Jugadas carnales que esta noche, como siempre, han sido posibles gracias a los mandos técnicos de Amalio Varela y a las cuerdas vocales de quien os habla, de Óscar Ferrani. Los dos estaremos mañana con más herramientas carnales para goce y disfrute de vuestros cuerpos serranos o de vuestras conciencias atentas. Hasta entonces, no se olviden de jugar, que se disfruta mucho y se aprende una barbaridad. Buenas noches y buen sexo.
Es sexo con Ayanta Barili. Es radio.
El sabor sí que lo tengo claro, el chocolate, pero lo que dudo es entre una o dos bolas. Me lo recomendó el médico, así que casi es más una cuestión de salud que de placer. Venga, me voy a llevar estas bolas chinas y el lubricante de choco.
Descubre una vida sexual llena de primeras veces en amantis.net y en nuestras tiendas de Madrid y Barcelona. Amantis, tu tienda erótica.
Si no concilias bien el sueño, te despiertas a medianoche, si te levantas con más cansancio, tienes un problema que puedes solucionar fácilmente con Dormax. La melatonina, el extracto de valeriana y amapola, la pasiflora, ingredientes naturales de Dormax, son la mejor ayuda para tus largas noches de insomnio. Prueba las virtudes de Dormax. Duerme y aprovecha las horas de sueño sin interrupciones. Dormax, de Laboratorio Sacta Pharma, de farmacia.
Noticiero Ardiente. La fundación benéfica de Kevin Spacey cierra por escándalo sexual.
La Kevin Spacey Foundation fue creada por el actor en 2011 y se dedicaba a identificar y formar a nuevas promesas de la actuación para ayudarlas a introducirse en la industria cinematográfica. Hace unos días, la ONG anunciaba su disolución a través de la página web. El motivo ha sido las acusaciones por acoso sexual del actor. La organización considera que a raíz del escándalo, el trabajo no será viable. La rama británica de la fundación estaba dirigida por Stephen Winter, quien trabajó con el actor estadounidense en el teatro londinense Old Vic, donde Spacey fue director artístico entre 2004 y 2015. Tras destaparse el escándalo, la institución británica recibió quejas de unas 20 personas que aseguraron que fueron víctimas de la conducta inapropiada del entonces director artístico.
Carolina del Sur plantea prohibir los pantalones caídos.
Republicanos y demócratas del estado de Carolina del Sur se han unido para elaborar una propuesta de ley que plantea prohibir llevar los pantalones más de 7,6 centímetros por debajo de la cadera. Esta moda, conocida como baggy trousers en Estados Unidos, ha sido polémica desde sus inicios. En los años 20, muchas organizaciones, escuelas, gobiernos locales o compañías aéreas tomaron medidas contra ella. Entre los argumentos está el de que si una mujer llevara los pantalones a la misma altura, se vería como una exposición indecente. Si finalmente se aprueba, los infractores serán multados con $25 la primera vez, 50 o 3 horas de servicios comunitarios la segunda y 75 o 6 horas de servicios comunitarios a partir de la tercera transgresión.
Dieta Cenicienta, el nuevo peligroso reto viral.
Comenzó en Japón, pero gracias a las redes sociales se ha viralizado y está llegando a otros lugares del mundo. La denominada Dieta Cenicienta reta a los jóvenes a conseguir las supuestas proporciones que tendría la princesa Disney si fuera una mujer de carne y hueso. Los expertos en nutrición ven el desafío como algo peligroso por fomentar trastornos en la alimentación. Para alcanzar el peso hay que aplicar una fórmula que consiste en multiplicar la estatura de la persona en metros y el resultado volverlo a multiplicar por 18. Esta última cifra hace referencia al índice de masa corporal que está muy por debajo de los estándares recomendados por los médicos.
Buscando desde el aire. Besar tu piel, sentir tu piel besándome. Tropel de viejas novedades. La vi brillar, yo vi tu piel brillar. De un blanco que quemaba. Buscándote, buscándote, buscándome. Entre la bruma tibia del cuarto, cerrar los ojos y escucharte desvestir, sonando tus pulseras, tintineando por la oscuridad, tu mano pasa y deja una estela de luz. Luz, calor, tu pecho es guirnalda. Solo quiero empapar mi cara en tu piel, tu piel, tu piel, tu piel, tu piel, tu piel. Buscando desde el aire besar tu piel, sentir tu piel besándome. Tropel de viejas novedades. Cerrar los ojos y escucharte desvestir, sonando tus pulseras y tintineando por la oscuridad. Tu mano pasa y deja una estela de luz. Luz, calor, tu pecho es guirnalda. Solo quiero empapar mi cara en tu piel.
Pues vamos ya con el balneario. Además, recordaros que mañana, miércoles, a las 11:30 de la mañana, en Es la Mañana de Federico, sabremos quién es el ganador del balneario de esta tanda. Así es que os animamos a que participéis muchos esta noche, porque hasta que se acabe el programa, es decir, hasta las 3 de la mañana, estáis a tiempo de participar en el concurso del balneario de la Ermida e iros a ese lugar extraordinario que es el balneario de la Ermida en los Picos de Europa. al lado de la playa, en plena montaña, con ese desfiladero que es uno de los parajes naturales más impresionantes que hay en España, y unas instalaciones, las del balneario, que son una preciosidad. Así es que, pues eso, os invitamos a que participéis en nuestro Facebook, es Sexo, o en el Twitter, @essexoradio. Desnúdame es el tema de esta noche, y bueno, aquí tenemos a María Isabel, por ejemplo, que escribe: desnúdame, desnúdate, tú a mí, yo a ti.
Silvia López, desnúdame lentamente, disfrutemos del momento, quiero verte.
Manuel, desnúdame el alma, pero ten mucha calma.
Juan Manuel, desnúdame lentamente y recorre todo mi cuerpo sin excepciones y hazme el amor como tú solo sabes.
Javier Beltrán, desnúdame con tu mirada mientras yo me quito la ropa.
Ana María dice: eso ya lo haces todos los días.
Marisa, desnúdame con la mirada, sedúceme con el corazón y la ropa caerá sola.
Y Miriam dice: desnúdame y cuando veas mi cuerpo accederás a todas mis reivindicaciones.
Antonio GN, desnúdame o déjame la ropa, pero házmelo ya.
Y Juanpe que dice: desnúdame primero y luego ya te vistes.
Bueno, pues eso, seguid escribiendo y recordad, mañana a las 11:30 aquí en el radio, en Es la Mañana de Federico, sabremos el ganador del balneario de la Ermida. Sexo en la calle, ¿qué es lo que reivindican los desnudos?
No sé, habrá que preguntarle al de Ciudadanos.
Bueno, ahora mismo creo que los desnudos reivindican la libertad, así con mayúsculas. Vivimos en unos tiempos tan pacatos y tan de retroceso que ya el hecho de enseñar un poco de piel es como una gran revolución, ¿no? Debería reivindicar otras cosas, debería reivindicar la imaginación, la fantasía, el placer, el tacto, pero no, tristemente no es eso.
Yo creo que los desnudos lo que reivindican es el estado natural del ser humano, sentirse desnudo y libre.
No sé si los desnudos en sí reivindican, o sea, si por sí mismos son una suerte de símbolo reivindicativo, o bueno, cada cual que utilice su desnudo o interprete el de los demás como crea. Bueno, hay gente que sí exhibe su desnudo para reivindicar causas, como las mujeres de Femen o hace años el streaking en los años 70 y los 80, cuando una persona salía desnuda por mitad de la calle o en un estadio de fútbol, aunque no sé si se reivindicaba a sí mismo, depende de a lo que asocies ese acto. Pero en sí mismo, la única reivindicación que se me ocurre que pueda conllevar la desnudez es la de exhibirnos tal cual somos, aunque hoy día ni siquiera desnudos somos lo que somos.
Es Sexo con Ayanta Barili. Es Radio.
La clave para una piel joven, tersa y sin arrugas, Ceanum. Corrige las arrugas de forma rápida y eficaz con Ceanum, único producto con colágeno hidrolizado tipo 1, elastina y vitamina C. Rejuvenece tu piel en 10 días con Ceanum. Un vial bebible diario de Ceanum y presume de piel. Ceanum, ahora con nuevo formato, de Laboratorios Acta Pharma, de farmacia.
El sabor sí que lo tengo claro, el chocolate, pero lo que dudo es entre una o dos bolas. Me lo recomendó el médico, así que casi es más una cuestión de salud que de placer. Venga, me voy a llevar estas bolas chinas y el lubricante de choco.
Descubre una vida sexual llena de primeras veces en amantis.net y en nuestras tiendas de Madrid y Barcelona. Amantis, tu tienda erótica.
¿Qué?
17, a beauty queen, she made a ride that caused a scene in the town. Her long blonde hair hanging down around her knees, all the cats who dig striptease praying for a little breeze. Her long blonde hair falling down across her arms, hiding all the latest charms. Lady Godiva, she found fame and made her name. A Hollywood director came into town and said to her, how'd you like to be a star? You're a girl who could go far, specially dressed the way you are. She smiled at him, gave her pretty head a shake. That was Lady G's mistake. Lady Godiva, he directs Certificate X, and people now are craning their necks to see her. 'Cause she's a star, one that everybody knows. Finished with the striptease shows, now she can't afford her clothes. Her long blonde hair lying on the barber's floor, doesn't need it long anymore. Lady Godiva.
Una de las imágenes más icónicas de Lady Godiva es el cuadro del pintor John Collier del año 87, en el que es probablemente su trabajo más famoso. Aparece una mujer desnuda, seguramente lo recordaréis porque es la imagen de estas chocolatinas, ¿no?
Lo acordaríamos en Facebook, pero nos censurarían, por lo cual vamos
claro,
a ahorrarnos.
No podemos, vamos placer. A ahorrarnos este placer y este lío, ¿no? Bueno, pues aparece una mujer desnuda, montada a caballo, con una larguísima melena que tapa púdicamente el pecho. Lo único que lleva puesto es el anillo de casada en la mano izquierda y el lienzo representa esa leyenda medieval de Lady Godiva, que es un personaje que ha pasado a la posteridad como uno de los casos más emblemáticos del desnudo reivindicativo. Y ahora os explicamos por qué y por qué las chocolatinas han elegido este desnudo, ¿no?
Sin embargo, parece que de todo lo que se cuenta, lo único cierto es el nombre. Godiva es una latinización del verdadero nombre de la esposa del conde de Chester, Godjifu. Su significado era regalo de Dios. Lady Godiva vivía una vida muy tranquila al lado de Leo Frick, quien también era conde de Mercia y señor de Coventry.
La leyenda se remonta allá por el siglo XI, en plena Edad Media, y por lo visto el marido era un auténtico tirano con sus súbditos, y Lady Godiva le rogaba constantemente que bajara los impuestos porque estaban al borde de la revolución. Leofric la desafió, le dijo que los bajaría si ella era capaz de salir cabalgando desnuda por las calles de Coventry a plena luz del día, y ella pues le tomó la palabra y lo hizo, se desnudó. Se tapó solo con su larga cabellera y se convirtió en una heroína instantánea para los ciudadanos del pueblo. De esta leyenda también sale ese otro mito del mirón anglosajón llamado Peeping Tom, que bueno, aquí no lo conocemos, pero allá es muy conocido, y es que el conde prohibió contemplar a su mujer en cueros a lomos del caballo y todos lo cumplieron, menos este curioso personajillo, Tom, Peeping Tom, que decidió asomarse a su ventana. No se pudo contener y decidió observar ese regalo de Dios, tal y como dice el nombre, y tal y como son las chocolatinas, porque son un auténtico regalo de Dios, ¿no?
Estudiosos del tema dudan de la veracidad de la historia. Sobre Lady Godiva no se escribió hasta dos siglos después, cuando los cronistas de la abadía benedictina de St. Albans incluyeron toda esta narrativa en sus historias. Otros afirman que en el caso de que la mujer se hubiera revelado ante su marido, cuestionan que apareciera completamente desnuda. En aquella época, salir con los brazos o las piernas descubiertas o incluso ya con la melena suelta era suficiente motivo de escándalo. Así que si sales como Dios te trajo al mundo,
pues
a lo mejor ya no entras en casa.
En todo caso, ha pasado a la posteridad como una auténtica heroína que se desnudó, en realidad no como una reivindicación personal, sino de forma completamente altruista para conseguir que se bajaran aquellos impuestos. Lady Godiva puso por delante de la vergüenza y el posible escarnio el bienestar de sus súbditos, cosa que no hacía su marido. Su imagen ha sido fuente de inspiración para muchos artistas. Por ejemplo, Silvia Plath la recordó en uno de sus poemas más tristes. Bueno, todos sus poemas eran tristes. Groucho Marx cantó haciendo símiles con su figura. Esto era menos triste, os lo podéis imaginar. Los pre-rafaelitas se empaparon de su esencia y hasta The Velvet Underground recurrió a su leyenda para hablar de una transexual. O sea que Lady Godiva, a lo largo de los siglos, en formato chocolatina, Groucho Marx, Silvia Plato,
en boca de
los
todos.
Pre-rafaelitas, el caso es que ha estado en boca de todos.
Sin embargo, hay quienes lamentan que esta figura femenina despojada de toda su ropa y en pos de la justicia social haya sido tan sexualizada y tan representada siempre bajo la mirada del deseo masculino.
Y yendo a algo así más actual y hablando de los de las reivindicaciones, lo diré, del hombre sin ropa, pues nada más estrenarse la serie sobre el polémico libro Fariñas, casi todos los medios se hacían eco de la misma noticia, el primer desnudo integral masculino en una serie española en abierto. Los actores Tamar Novas y Javier Rey salen completamente desnudos en medio de un campo de fútbol, celebrando que están ganando dinero fácil. Nada sexual el asunto, hasta el momento lo más arriesgado que un actor había mostrado en series era el trasero.
En el cine los desnudos masculinos han sido más habituales, pero ni siquiera los pioneros causaron tanto revuelo como sus compañeras femeninas. El primero que se atrevió fue Fernando Tejada con mucho cariño, allá por el año 1977. Ejemplo de cine social de los 70, donde se criticaban los vicios de la burguesía. Pero no fue nada comparado con el desnudo integral de María José Cantudo 2 años antes, en La Trastienda, del año 75, que fue la primera vez que el espectador español veía un pubis femenino en la pantalla.
Digamos que en cualquier caso siempre llama mucho más la atención, hagas lo que hagas, los desnudos femeninos que los masculinos. Algo parecido sucedió en el teatro, el primer desnudo sobre las tablas de Victoria Vera en ¿Por qué corres, Ulises? Estamos hablando del año 75 en España, que os podéis imaginar, y bueno, se armó un enorme escándalo que no se repitió ese mismo año cuando Joan Ribó fue el primer actor en salir desnudo a escena en Equus, que tampoco pues le hicieron mucho caso, la verdad.
No, la verdad que no. Y es que los genitales masculinos son caros de ver. Eso sí que es verdad, ¿no? Hoy por hoy yo creo que llamaría más la atención.
Son caros de ver, pero...
Unos genitales, un culo masculino.
Y dan menos dinero.
Bueno, a lo mejor dan menos dinero, pero yo creo que hoy por hoy, no lo sé, ¿eh? Bueno, no tengo ni idea. No me refiero de los culos, ni de ellas ni de ellos, sino de las partes delanteras.
¿Eh? Sí, sí, por delante.
Por delante, por delante. En 2012, el Museo Leopold de Viena llevó a cabo una exposición llamada Nackte Männer, que viene a significar hombres desnudos. Se trataba de una recopilación de obras de arte desde el siglo XIX hasta la actualidad que retratan el cuerpo masculino. En el cartel publicitario se mostraba una fotografía de tres modelos masculinos y atléticos vestidos únicamente con calcetines y botas de fútbol. El aluvión de críticas por considerarlo ofensivo obligó al museo a colocar una banda roja tapando los genitales de los hombres. Los organizadores y el director del museo resaltaron que este era otro ejemplo de que nadie se siente ofendido cuando se desnuda a las mujeres, pero sí a los hombres. Porque claro, es verdad que si una mujer está desnuda, nadie lo calificaría de pornográfico, pero la visualización del pene masculino, y no tiene por qué estar erecto, le da al asunto...
Bueno, erecto ya, eso sería
no, bueno,
ya
no,
la causa.
Erecto ya,
¿no?
Vamos, preso.
Sí, sí,
vas
sí,
preso.
Sí, sí.
Pero ya supone una, bueno, una pornografía.
¿Qué cosa,
es algo, ¿eh? Es algo insufrible.
Sí, sí, es así. Bueno, el año pasado la firma de ropa holandesa Sui Studio dio una vuelta de tuerca y en su campaña presentaba a las mujeres vestidas y a los hombres desnudos tratados como objetos, incluso como animales. Había una cosa así un poco como si fueran, leones o panteras masculinas, ¿no? Aunque su intención estaba clara, muchos criticaron que al fin y al cabo el concepto objeto seguía estando presente, ¿no? O sea, que era tan malo que fuera masculino, el objeto, entre comillas, como que fuera femenino, que es lo que habitualmente es. Pero bueno, yo creo que esta campaña funcionaba muy bien. De hecho, hace unas semanas yo creo que colgamos algunas fotos en Twitter, en Facebook, ¿no? Porque no se puede, ¿no? Pero realmente eran muy llamativas simplemente por el hecho de que por primera vez o era una de las primeras veces que se utilizaba el cuerpo masculino como objeto. Entonces, en cualquier caso, te cambia lo que tú estás acostumbrado, porque generalmente suele
ser... Es el sujeto.
Claro,
el cuerpo masculino es el sujeto y el cuerpo femenino es el objeto.
Claro. Entonces, en el momento en que lo cambias, te das cuenta de lo habitual que es lo otro, ¿no? Es decir, uh-huh. que sea el objeto, el cuerpo femenino, ¿no? Resultaba fuerte, de hecho resultaba hasta violento esta campaña. A mí
es algo que
y era bellísima
que no estamos
al
en
mismo tiempo, porque era una objetualización del cuerpo masculino de una hermosura verdaderamente increíble, ¿no? O sea, te das cuenta de hasta qué punto también lo bello objetualizado, claro que tiene su interés.
Hombre, claro que tiene su
tiene
interés,
un interés
supuesto,
enorme,
interés.
¿No? Lo que
el
pasa
problema
es que, bueno,
es que lo objetualizado sea siempre lo mismo.
Sí, 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 sí.
Porque
sí,
si
sí.
aquí nos dividimos la objetualización, oye, yo encantada, ¿eh?
Sí, sí, sí. Es así. Bueno, un sexo en la calle. Hemos preguntado qué es lo que más escandaliza ahora, ¿no? Porque, hombre, tenemos a pensar que los desnudos, puesto que ha habido ya tantos y de todas las posibles maneras, ya escandaliza menos, ¿o no? La pregunta es realmente ahora en qué circuito se está moviendo el escándalo.
No sé, yo creo que como... No sé, pues hay una parte de la sociedad que está en el poder que se empeña en que nos siga escandalizando el desnudo y el sexo y los genitales. Y pues yo creo que todavía, por desgracia, sigue escandalizando eso mismo. Creo que todavía sigue escandalizando.
Lo que más escandaliza ahora, me temo... Que por un lado escandaliza muy poca cosa, porque estamos acostumbrados a todo y estamos invadidos de imágenes de todo tipo, pero como digo, estamos en unos tiempos tan pacatos que de repente cosas tan tontas como enseñar un pezón o casi tocarte el culo puede llegar a escandalizar muchísimo. Vaya tontería.
Lo que más escandaliza de los desnudos ahora es esta ola de puritanismo que parece como una vuelta atrás en las costumbres. Yo creo que las generaciones van cambiando y cuando una generación es libre, como ha sido la nuestra, las siguientes pues se basan en el puritanismo.
Ahora escandaliza lo que ha escandalizado siempre, más o menos. Da igual que sea enseñar un tobillo, enseñar la ingle, ¿no? Eso simplemente es una cuestión de grado, de medida, no de concepto. Creo que nos hemos acostumbrado más al desnudo. Y tal vez lo que nos escandaliza de modo diferente a antes es que es precisamente lo que antes no escandalizaba porque era natural, que era la desnudez infantil. Ahora se ha mezclado con toda esta turbación alrededor de la pedofilia y del sexo con menores y tal, que ya se confunden las cosas. Es como que antiguamente acariciabas, en otro orden de cosas, que acariciabas la cabeza a un niño o una niña y decías, mira qué mono, y ahora no te atreves, miramos a otro lado, no vayan a pensar que los estamos mirando mal.
Todo es perfecto solo con tu piel, no necesitas nada más, es que me gustas así, al natural. Cada rincón, cada centímetro me encanta, me da satisfacción. Desnudos, la ropa en el suelo, en medio del salón, estamos jugando con fuego y nos gusta la sensación. Locos, gozando, sudando, sin restricción, haciendo el amor.
Bueno, y luego en cuanto a los desnudos, no ya reivindicativos, sino saludables, también salen un montón de opciones para que podamos tener unos espacios, como decíamos también al principio, ¿no? Unos espacios en los que podamos estar desnudos y disfrutar de nuestra propia desnudez, ¿no? Porque afortunadamente no nos desnudamos solo para hacer algún tipo de revolución, ¿no? Pues si no sería agotador, ¿no? Así es que también tenemos el yoga nudista, teniendo en cuenta los beneficios evidentes que aporta el yoga a nuestra salud física y mental, pues ¿cómo se puede llegar a mejorar esta técnica? Pues haciéndola a cuerpo descubierto, que yo también digo que es una cosa que yo jamás haría, porque bueno, estaría completamente emparanoiada, pero hay muchas personas que se apuntan a este tipo de yoga.
Fíjate que a mí el yoga me interesa bastante. Hacerlo desnuda me resultaría bastante incómodo, sobre todo porque, oye, a lo mejor hay partes del cuerpo que están ataditas, ya no porque no te las vean, sino porque es más cómodo maniobrarlas, ¿no? Porque tú imagínate, haces una postura, el pecho, pum, sobre todo si tienes un pecho generoso.
Por mil cuestiones, o sea, y también porque ver al otro...
Bueno, hay ciertas posturas de yoga que, claro, verías al otro en toda su dimensión.
Puede ser tu...
Interior,
o sea,
y exterior.
No sé, o sea, a mí es una cosa que acabaría... No estaría haciendo yoga, estaría, pues yo qué sé, en otro... A lo mejor en el nirvana, no lo sé, pero vamos, o en el infierno.
No sé,
pero bueno.
El caso es que la cuenta de Instagram New Yoga Girl se abrió en 2015 y ganó más de 30.000 seguidores en el primer mes.
Claro, sí.
La idea fue de una modelo y su novio fotógrafo que empezaron a subir imágenes de la mujer, por supuesto, haciendo yoga desnuda. viendo el éxito que estaba consiguiendo, decidió animar a otras mujeres, parece lo de los elefantes, un elefante se balanceaba viendo que no se caía,
y
pues
dos,
otros
y tres,
elefantes.
Y cuatro, y hasta 30.000.
Hasta 30.000 seguidores.
Todos ahí en la red, ¿eh?
Pues otras mujeres también se animaron a publicar sus propias fotos, desnuditas, haciendo yoga, y esto dio pie a toda una moda en redes sociales, tanto de hombres como de mujeres, que aparecen haciendo yoga sin ropa.
Pero bueno, lejos de ser una exhibición pública, que no pública, las clases también.
Pública.
Las clases de esta disciplina se imparten en varios centros alrededor del mundo. Os los comentamos por si estáis interesados. Uno de ellos se llama Bold and Naked, que quiere decir intrépido y desnudo, o intrépida y desnuda en español, situado en el barrio neoyorquino de Chelsea, en Estados Unidos, donde Mónica Werner y Josie Schwartz son los creadores de este estudio yogi que propone en todas sus clases a sus alumnos hacer la práctica de yoga como lo harían comúnmente, pero sin ropa.
Bueno, pues mira, en Chelsea, en Nueva York, fue donde empecé yo a hacer yoga.
¿Ves?
Pero vestidita, sí. En su web explican, mientras que muchos creen que estar desnudo solo tiene que ver con el sexo, esto no podría estar más lejos de lo que en verdad pasa en una clase de yoga sin ropa. Se trata de estar cómodo en tu propia piel y la increíble confianza que esto te otorga.
Otra monitora de esta disciplina de yoga desnudo es Rosie Rees, en Australia, que imparte sus clases, pero solo para mujeres. Según Rosie, las mujeres que prueban la experiencia aseguran que después se sienten eufóricas, extasiadas, liberadas y más enamoradas de sí mismas que en toda su vida. El simple acto de desnudarse es profundo para muchas de ellas, y el motivo es que a menudo pues se han sentido avergonzadas de sus cuerpos, juzgadas, especialmente en comparación con lo que a la industria de la belleza predica a las masas.
Mira, una cosa que me estoy...
Veo que te sonríes.
No, me sonrío antes de seguir porque es que me estoy acordando que tú te acuerdas de Aldegunda Vegara.
Pues hombre, bueno, ¿cómo no me voy a olvidar a acordar de Aldegunda Vegara? Pues, Aldegunda era nuestra astróloga erótica que venía aquí una vez a la semana, hace ya algunos años, para decirnos el horóscopo erótico.
Sí. Bueno, pues ella, que tiene su asociación Gruñidos Salvajes en Madrid, en la plaza por Cascorro, ella da una disciplina que es una mezcla de varias disciplinas así de cuerpo, porque es una mujer extremadamente flexible también a nivel físico, y que se llamaba Conciencia Cósmica Corporal, que es yoga, pilates, tai chi, bueno, un montón de cosas mezcladas. Y en un momento dado empezó a darla desnuda. Ella y todos los integrantes de esa clase tenían dos opciones, o vestidas o desnudas. Y en la desnuda, bueno, no sabes la cantidad de gente que iba a hacer yoga, entre otros, muchos bomberos de Madrid. Que eso se acababa... Vamos, había gente que se apuntaba...
apuntaban en realidad para ver a los bomberos, ¿no?
Bueno, claro, o sea, es que eso era un espectáculo. Yo nunca fui a esta clase desnuda, pero yo en unos momentos tenía que ensayar cuando ellos acababan la clase, y cuando yo descubrí que toda esa cantidad de gente, que alguna de verdad parecían sacados de las revistas, iban a que Aldegunda de Gara les diera clases de conciencia cósmica desnudos, dije...
Bueno, no, es realmente conciencia cósmica, vamos. O
al
sea...
final, no sé por qué razones lo ha dejado de dar y ahora solo da vestida. Pero vamos, eso debió de ser un espectáculo.
Viva Aldegunda Vegara, yo soy una admiradora absoluta de Aldegunda, de los Gruñidos Salvajes, y bueno, y de sus recomendaciones de qué hacer a la luz de la luna, porque recordamos que también tenía su cosa lo de la luna, ¿verdad?
Pues mira, ¿cómo era? A la luna llena. Hay que enseñarle los pezones.
¿Ves? Los pezones y el culete también, ¿eh?
Los
porque
pezones
en algún caso
y
había ido más allá de los pezones.
O sea, los pezones, pero los pezones a la luna llena, y el ano hay que enseñarlo, tanto a la luna llena como al sol. A ser posible. Esto lo dice Aldegunda.
Lo dice Aldegunda.
Lo dice
Aldegunda, si no lo decimos nosotras,
te recarga.
¿Ves?
Sí, yo, cuando veo que hay luna llena, si Aldegunda se me viene en la cabeza que viene a ser cada vez que hay luna llena, pues abro la ventanita de mi casa cuando llego después de la radio y le enseño mis pechos a la luna llena.
Y tan ricamente.
Y yo digo, oye, mal no me va.
Hombre, vamos, ya te lo digo yo.
Lo
que
de
te
enseñarle
hace...
el ano a la luna llena, pues quieras que no, es más complicado porque tienes que ponerte estratégicamente en una posición. Pero...
Mira, aunque no nos metan en la cárcel, ¿verdad? Seguimos con Alma Espinosa y Caigo en tu red.
Buenas noches a todos. Sí, ya es martes y como todas las semanas, pues vamos a navegar por las redes sociales y por internet para encontrar las noticias y los hechos más peculiares. El Estado indio de Tamil Nadu financiará cirugías de pecho para todas aquellas personas que no puedan pagárselas, tanto si son procedimientos de salud, ojo, como si son operaciones de estética. Las intervenciones gratuitas tendrán lugar en el Hospital Universitario Stanley, en la ciudad de Chennai. A las reconstrucciones mamarias para pacientes con cáncer que ya se realizaban sin coste alguno, bueno, pues se suman ahora el aumento y la reducción de senos. Si eres una persona joven que está sola en un hotel, prometer sexo gratis al primero que encuentre tu habitación, bueno, pues no parece la manera más relajante de pasar una noche. Pues es exactamente lo que hizo una blogger china de 19 años, conocida como Miss Ye, que bueno, no tuvo mejor idea que prometer sexo gratis al primero que encontrase su habitación. ¿El resultado? Toda mi gente se mueve. La fiesta la llevo en mis genes. Yo soy la reina de los genes. Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así. Según algunas publicaciones, cerca de 3.000 personas se personaron en el hotel con románticas intenciones, aunque, bueno, el dato no se ha podido contrastar. No eres tú, no eres tú, soy yo. Todo ocurrió en Haitang Bay, una localidad en la isla de Hainan, al sur de China. Sobre las 8 de la tarde del 1 de marzo, Miss Ye publicó, bueno, lo siguiente en su cuenta de Weibo, el equivalente chino a Twitter. Que alguien venga por mí. Sexo gratis. 6316. La publicación iba acompañada de una foto de ella, bueno, con poca ropa y una foto de la puerta de la habitación. La chica había llegado al hotel Double Tree de la cadena Hilton, bueno, eso de las 3 de la tarde, alojándose en la habitación 6316. Sin embargo, solo 2 horas después de la publicación tuvo que abandonarla porque aquello era un sin parar de gente llamando a su puerta. Si tú quieres un atajo y lo quieres por ojo, yo te llevo bien callado. Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá. Para cuando la policía llegó al hotel, sobre las 10 de la noche, la chica se había esfumado, pero fue arrestada al día siguiente en el aeropuerto, acusada de prostitución y de alterar el funcionamiento del hotel. Pasará 15 días en la cárcel y tendrá que pagar una multa de 500 yuanes, unos 64 euros más o menos. Además, todas sus cuentas en las redes sociales han sido suspendidas. Recuérdame, si mi guitarra oyes llorar, ella con su triste canto te acompañará hasta que en mis brazos estés. Recuérdame. Ay, cualquiera recuerda alguna secuencia de una película. El buen cine sabe regalar sueños, esperanzas, alegrías y dolores. En teoría, a todos. En la práctica, a algunos, bueno, mucho más, porque el séptimo arte está hecho en su gran mayoría por hombres heterosexuales blancos que cuentan historias sobre y para ellos mismos. Así reflejaban, bueno, los datos de las 89 ediciones de los Oscar hasta la fecha. Pero este año, bueno, un movimiento nacido para combatir el acoso sexual dijo: Time's up, se acabó. El mundo al fin pareció escuchar.
Se acabó, porque yo me lo propuse y sufrí como nadie había sufrido, y mi piel se quedó vacía y sola, desahuciada en el olvido, y después de luchar contra la muerte.
La gala se regaló por su 90 cumpleaños la ceremonia quizás más inclusiva que se recuerde. Se lo debía a todos aquellos que el cine siempre ninguneó: la mitad femenina del mundo, los negros, los latinos, los gays, las lesbianas o los transexuales. Por una vez, todos tuvieron el espacio que siempre merecieron. Llovieron palabras bonitas, buenas intenciones y se pintó un futuro mejor. Sin embargo, bueno, la rabia se volatilizó tan rápida como había montado. Hubo ruido, pero parece ser que ningún cambio. Que sirva de lección, ojo. Las redes sociales han hablado.
Te di todo mi amor, arrobalo.com, y tú me robado la razón. Mándame un email que te abriré mi buzón y te hago un rinconcito en el archivo de mi corazón.
Súbete el micrófono.
De verdad.
No, porque estos bueno, no suenan. Estos no
pero,
suenan.
Pero
si bueno, es que si te lo subes así a lo bruto, suena. Si te lo subes con cuidado, no
me
suena.
Me estabas haciendo gestos cuando podías subirlo. No, es decir, no, cuando no teníamos la luz roja.
Estaba ya roja. Mm. Ya estaba roja. Pero...
Alma Espinosa.
Oli.
¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho?
Pues dormir poco últimamente.
¿Por qué?
Claro, porque he estado de hospitales.
Ah, porque ha nacido la
sobrina. Ah, porque ha nacido tu sobrina.
Claro. Porque...
Vamos, ni que la hubieras parido tú.
Pues prácticamente. Porque eso ha sido como el parto de la burra.
¿Qué pasa? ¿Que os habéis ido todos allí durante claro. tres días o qué?
Todos. Ya nos conocían todos en el hospital, porque además hemos estado como 250.000 horas, todos esperando ahí. Nos faltaba entrar al paritorio directamente con el padre. Te lo prometo. Éramos como 7-8 allí todos.
Pero nueva pandilla, ¿no?
Claro. Sí, es como la familia, es así como...
Es muy familiar,
sí, es tribu. Pero muy bien, muy contentos. Muy, ay,
muy bien, muy
pequeña.
No, y qué bonita, oh, qué bonita.
Madre bonita ella, que todo. Dice la madre que es un poco llorona.
Bueno,
es que con esa edad es lo único que se le
puede
pedir.
Teniendo dos
que
días.
Que se expresen.
Claro, no. Yo soy muy contenta con mi sobrina, la cual cuando llore se la dará a su madre.
Claro, estupendamente.
Llora, para ti.
No llora, para mí.
No llora. Ay, está gracioso.
Pero, ¿y tienes alguna noticia en que hay en tu red que vaya más allá de Carlota? O
pues es que yo podría estar hablando mucho
que
tiempo.
¿Hemos dedicado en tu red a Carlota?
Hemos dedicado... No, hemos dedicado que haya en tu red a Carlota, aunque yo he caído en la red de Carlota, es verdad. Mm-hmm. Pero hemos dedicado el programa de hoy o la sección de hoy a varias noticias. Evidentemente hemos comentado los Oscar. ¿Qué
claro,
tal?
Claro.
¿Cómo visteis la gala?
Bueno, ahora se lo vamos a preguntar en un ratito.
Bueno, en no, un ratito, no, vamos, básicamente en 48 horas.
48 horas. Andrés Arconada, que nos va a decir.
Que bueno, no deja de ser un ratito. No deja de ser un ratito. Eso sí que es verdad.
Para mí es todo lo mismo ya.
Claro, claro.
Yo estoy metida en un bucle radiofónico sin fin.
Claro, es verdad. Bueno, ¿qué os ha parecido? ¿Qué os ha parecido?
Yo es que la gala la he visto en las redes solo.
Oh, no.
Esa frase
¿pero
es
qué pasa,
frase
Alma? ¿Que has visto la gala entera?
Está de moda.
Yo sí.
Ah, no, yo no.
Pero tampoco. ¿A qué hora has visto tú la gala?
Pues hombre, mientras estaba en el hospital.
En directo.
Claro, en el hospital. Le he dado tiempo a hacer un montón de cosas.
Tenía que aprovechar y mira que no había wifi.
Pero, o sea que ha sido todo con datos móviles.
Todo con datos móviles, ya.
Pues con lo que dura te habrás quedado chupada.
Estoy, no tengo nada. He tenido que recargar, sí, pues yo sí que vi la bala. Ahí estaba yo ahí en el hospital, todos los enfermeros pasaban y me veían también. ¡Ay, quién ha ganado! ¡Ay, ay, ay! Claro. Fui como muy, según se ha publicado después, y yo bueno también estoy un poco de acuerdo, aunque a medias, fue como ha sido la gala de la inclusión, ¿no? Pues eso dije.
Sí.
Pero más que otras, porque fíjate que el año pasado estaba dedicada a los negros, básicamente. Mm. ¿Y este año a quién incluyeron?
A las mujeres.
Bueno, pero de una manera muy sutil, he oído yo también, ¿no? Porque se esperaba una cosa mucho más efervescente, un poco
bueno,
más
no,
rollo
no
Globos
hizo,
de Oro.
Claro, no, tampoco
y no
se
fue
mencionó
tampoco eso.
Ese revuelo del Me Too y demás, pasó así como por encima.
No se hizo sangre.
No. Y de Weinstein, bueno.
¿Y más cosas?
Y lo que más me ha hecho muchísima gracia es esta maravillosa china, porque no podía ser otra cosa que no fuera china, que...
Pobre.
Hombre, pobre.
Es que te he oído antes.
Pero pobre no.
Pero a ver, contadlo, contadlo, porque
pues
si no,
una
no
maravillosa
enteramos.
Chica que es blogger y decidió, bueno, pues no tenía mejor cosa que hacer que llegar a su hotel y ofrecer por Weibo, que es ese, bueno, Eva lo conoce porque tiene, ese Twitter chino, ¿no? Ofrecer sexo al primero que encontrara la habitación de su hotel.
Uh-huh.
¿Y
les mandó la ubicación o qué?
Y la encontró.
La encontraron.
La encontraron muchos, cientos, miles de personas.
Muchas, muchas, muchas personas, hasta el punto de que tuvo que ir la policía a parar ese
bueno,
caos.
Es que mira, es que bueno, ante estas ocurrencias,
bueno, claro,
pues...
Es como si te tiras por un balcón desde un quinto y luego dices, es que me he hecho un daño y pues sí, claro.
Bueno, pero ya esperaría, pues no sé qué seguidores ella tendrá esta maravillosa chica, pero esperaría pues uno o dos, diría, bueno, pues mira... ¿Para qué voy a enchufar el Tinder? ¡Qué follón ahora tener que darle a un
que venga
match
alguien y
que
ya
venga
está
quien sea y punto! Claro, no se esperaba que vinieran más de 5.000 personas al hotel.
¿5.000?
¿Pero cuántos seguidores tenía esta muchacha en las redes?
Bueno, no tengo constancia porque no tengo Weibo. Pero lo puedes mirar tú, pero...
No, yo no tengo Weibo tampoco, ¿eh?
Bueno, 5.000 es una situación desde el punto de vista sexual inabordable.
Bueno, y desde el punto de vista chino, es una minucia, en realidad.
Bueno, pero imagino que todos una misma noche, por muy china que seas...
Hombre, pero no creo que no tuvo sexo con ninguno.
Al final.
No, porque tuvieron que sacarla por la parte de atrás. Huyó despavorida y, ojo, la policía la ha detenido el día siguiente.
Hombre, es que... hombre.
Sí, la ha detenido por prostitución y por alterar el orden del hotel.
Sí, sí.
Y 15 días en la cárcel.
Vamos, por liarla. Por lo liarla. Que se dice...
Vamos, que la ha liado parda, ¿no?
Sí, es como... sí.
La ha liado parda.
La ha liado parda,
la
sí.
La ha liado china.
Allá China. Y 64 euros de multa y 15 días en la cárcel.
¿64?
Euros de multa.
Ah, bueno, oye, 64 es una
bueno,
cantidad...
Bueno, no sé según los baremos chinos, no sé
bueno,
si...
Bueno, no, 64 tampoco es...
Sí, van 5.000 chinos.
64
¿A
no
poco que pongan
tanto?
20 céntimos cada uno?
Está pagado.
La sacan.
Oye, pues 15 días en la cárcel, si le gustan las personas de su mismo sexo, pues ya se puede rehacer.
No, hombre, no, como diga la... mira, mi celda es la 3. Seguro que van a verla.
Y aquí están las llaves. Aquí tienen las llaves.
Sí, pobre.
Bueno,
pobre.
Vamos con la aplicación de la semana. Cuéntanos, Alma.
Bueno, he traído una aplicación. ¿Hasta qué punto queréis saber en el día a día si vuestra pareja os es infiel?
¿Hasta qué punto?
Sí, es decir...
Hasta ninguno. Vamos, yo si fuera infiel me gustaría saberlo, pues por curiosidad, pero vamos...
Para compartirlo con la pareja.
O sea, para que me dijera, oye, pero cuéntame detalles. Pero yo no, así para controlar... Pues no hay que hacer cosas.
Bueno, pero para controlarnos, si le damos la vuelta a esto y es porque eres
porque
ese,
nos excita
ese
de
tipo
alguna
de
manera.
Pareja
claro,
que te resulta
claro
excitante, pues es una aplicación que está muy bien porque realmente puedes seguirlo, pero incluso con vídeo. O...
Es una aplicación muy mona que se llama, vamos a ver, se llama Swipe Buster y sirve para que, bueno, sepamos si nuestra pareja, tienen que ampliar campo, pero si nuestra pareja está en Tinder. Es decir, a través de esa aplicación que no necesitamos instalar en el teléfono de nuestra pareja, es decir, con el nuestro propio, desde el sofá repanchingaditos, podemos ver, uy, ¿se habrá descargado Tinder? He visto una llama en el móvil de mi pareja, ¿se ha descargado Tinder? Entonces tú te metes ahí y te dice
si está, si no está, cuál es la última vez que se conectó, cuántos match ha tenido. Te dice como, pero un informe. Es decir, no puedes ni estar en Tinder tranquila.
Siempre y cuando tu pareja se haya matriculado en Tinder, o como se diga, claro, en Tinder, con su nombre real.
Es que,
con el nombre, ojo, con el que tu pareja...
Es que no, no me escuchas. Tinder nunca jamás puede... A ver, si puedes matricularte con el nombre que no es, pero lo que pasa es que Tinder es una aplicación que está asociada a Facebook. Por consiguiente, para tener Tinder tienes que tener un Facebook real.
Ah, oh, amiga.
Entonces, pues ya se es acabó. Más complicado ponerte Pepita Pérez. Y una foto así.
Pero sin gente que se haga un, no, que se haga un Facebook aposta para abrirse un Tinder.
Sí, sí, ah, sí, pero bueno, claro, ya es todo más, no, elaborado, ¿no?
Para eso te descargas otra aplicación.
Es que realmente quieren que sepan que
no,
quién
pero
eres,
bueno, pero es que a lo mejor la gente quiere Tinder porque es la que más mola en estos asuntos.
La
de
gente,
ligar, ¿no?
No, porque la gente que quiere Tinder, evidentemente, quiere dar la cara.
Claro, o sea, es que es claro, un concepto que Eva no lo tiene muy,
claro, quiere, no, no,
muy
el,
claro.
El misterio, o sea, no, quiere
no,
dar
no
la cara.
El misterio, quieren que se sepa todo.
Claro, allá por los años de Tinder, en los que cual yo he utilizado la aplicación, era muy simple. Tres o cuatro fotitos y me gusta o no me gusta. Ahora es
tienes
como...
que poner tu currículum.
No. Ahora es que
está, sí, ligado a LinkedIn.
Bueno, está ligado a Spotify, por ejemplo.
Y al registro civil.
Favor, está ligado a Spotify. Sabes qué
escucha
la otra
persona. A la Dirección General de Tráfico.
Sí. Tienes una amplia lista de gustos de todo. Es que la gente que está en Tinder está porque quiere y quiere que salga todo lo que hace en su vida, o por lo menos,
bueno,
en su,
a mí,
vida
en todo
pública,
caso, esta, bueno, aplicación, bueno, de la, bueno, que nos hablas me interesa, se la voy a proponer a mi marido.
¿Sí?
Y a ver qué nos dice.
Para saber si está, que si tu marido, sí, si que, estás tú en Tinder,
si,
¿no?
Anda ligoteando, no, sí, él anda ligoteando por ahí, o yo, y bueno, y poder seguir sus pasos.
Hombre, pues está muy, claro, bien, hay que seguirlos.
De un modo compartido, ir enviándole WhatsApps. Ah, veo que estás en, ay, el hotel continental.
Te has conectado, qué bien. ¿Con quién has quedado hoy? ¿Con Paula? ¿Con,
o con, claro, Raquelita?
Con Raquelita. Pues ay, Raquelita me cae muy bien. Veo que escucha Spotify muy a menudo. No, claro.
Pues eso,
ojo.
Claro, pues eso.
Para poder cantarle cuando tú vas.
Yo vengo
de ahí.
Como, no, me gusta Chenoa.
Tú fíjate.
Cómo me conoces.
Si no te conoceré, si no te conoceré.
Alma, ay, seguimos con la sextulia.
Chai.
Bueno, y empezamos ya nuestra sextulia con una reunión infantil. Paco, buenas noches.
Muy buenas noches.
Qué gusto verte.
Lo de oírme mejor.
Que, bueno, oírte, yo te estoy viendo, te
¿en
estamos
serio?
Viendo.
¿Y qué
sí,
estás
sí.
viendo?
Estoy viendo a un hombre muy apuesto.
Bueno,
y,
bueno, ya será menos.
Y con un jersey trenzado marrón y, ¿sí?, muy guapo. Sí, 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 sí.
Las
lo que pasa es que aquí tenemos a Alma y a,
oh,
y a Eva.
Dos baberos puestos.
Mirando, mirando un bebé recién nacido, pues eso, un sobrinillo que acaba de nacer,
bueno,
y que estamos todos.
¿No?
Una sobrinilla.
Sobrinilla.
Carlota, la saludamos. Carlota. La saludamos
le
desde
vamos
aquí.
A dar, sí, vamos a
le vamos a dar la bienvenida.
Está
este...
en el hospital todavía y todo con la mamá.
Bueno.
Pero seguro que nos escuchan desde allí.
Sí, pues nada, tú díselo.
Claro, tiene que aprender.
Bienvenida,
ya, desde
Carlota.
Joven.
Vamos enseguida a hablar de su sexualidad.
De su sexualidad, sí.
Y de todo, que eso implica un montón de cosas.
Sí, de todo.
Que somos seres sexuados desde que nacemos. Sexuados y sexuales. O sea que, Julia Vicario, querida, buenas noches. Eso va por ti también,
noches,
¿eh?
Buenas noches. Que somos seres sexuados.
Y sexuales.
Y sexuales.
Sí.
Venga,
va por ti.
Sí.
Lo tienes claro, ¿no?
Lo tengo claro.
Bien.
¿Esto, que te ha irritado las cuerdas el semen o qué?
No.
Pero Eva, por el amor de... Pero está ahí, absorbida.
Si fuera así, sabes
por...
que me hubiera dicho, que no tendríais ni que preguntarme.
Pero sí.
Pero,
no,
es que
no.
El semen irrita las cuerdas.
No,
vocales.
No irrita, es buenísimo.
No, perdona, el semen irrita las cuerdas
lo
vocales.
Sabes,
te lo digo yo.
Propia.
Voy a dejar de ver a mi sobrina y decir, a ti el semen, Julia. Venga, hombre, por favor.
O sea, irrita,
a mí el
pero
semen,
es muy bueno para
¿hace
la piel,
cuánto
no?
No...
no trago semen.
Oye, basta, basta.
Oye, o sea, yo no he sacado el tema.
Ha sido Eva, claro, que está siempre rebelde.
Es que a mí no me da asco lo de tragar semen.
No, pero si yo no digo que de asco, no de asco.
¿A ti te da asco? Pues, ¿qué le vamos a hacer?
Paco, no dices nada, no me ayudas.
¿A ti te da asco, Paco?
Solo compito para ganar, y en esta mesa hoy no puedo ganar.
¿No puedes ganar? Bueno, depende, depende. Oye, tenemos noticia falsa, eso sí puedes competir.
Se confirma,
competir.
Hay noticia falsa.
Hay noticia falsa, entre todas las noticias... ¿No hay
sí,
noticia falsa?
Confirmamos sí, que hay noticia falsa.
Entre todas las noticias falsas, digo, verdaderas que vamos a leer, hay una falsa.
No está claro tampoco.
No vaya a ser.
Recordemos que llevo 3 semanas ganando.
Alma lleva 3 semanas... ¿Llevas 3 semanas ganando?
Esta no la ganas.
¿El mismo número de semanas que llevo yo sin venir?
Pero tú recuerdas,
amiga,
ese comentario. Ese comentario de...
No, la primera que tú ganaste estaba Paco todavía.
Claro, por eso...
Está en racha, ¿no?
Estaba Paco.
¿Cómo fue la frase del último programa que estuve?
¡Qué poco lee la prensa!
Que sacó a Mali.
Bueno, se ha convertido en el leitmotiv de sexo.
Sí, sí.
Mali, por favor, queremos el sonido.
Queremos el sonido de qué poco lee la prensa, que ya lo tienes que sacar. A Mali se está comiendo un bocata.
Una carpeta ya para siempre.
No, pero bueno, lo que pasa es que yo creo que se ha demostrado que tú no lees la prensa, pero que no es necesario leer la prensa para ganar.
No, era qué poca prensa.
O sea, que la prensa...
Es más, no hay que leerla, yo creo.
Que la prensa no te aporta nada en estas alturas de la vida.
Bueno, yo lo que digo, Paco, es que como Alma lleva 3 semanas ganando, no puedes elegir la misma noticia falsa que
Alma. Está claro,
que,
vamos todos a por
que
Alma.
O sea, porque... bueno, podéis participar en nuestras redes, @essexoradio en el Facebook, en Essexo, y el premio es un kit extraordinario de Bijou Indisquet, porque tenemos premio, hasta ahí
wow,
lo tenías.
Sí,
wow.
Sí, sí, sí.
Por cierto, la ganadora del último
sí,
concurso
hay que decirlo.
Fue Celia Díaz Fernández.
Enhorabuena, Celia. Adivinaste, sí. Porque bueno, entre todos los que acertéis, que la verdad es que soléis acertar muchos, por lo menos, aunque a veces hay algún tipo, hay discusiones en Facebook entre ellos, pero sí. Bueno, sí, soléis acertar.
Bueno, pero
pues,
yo me estoy preguntando, ¿aciertan después de que digamos cuál es la noticia falsa?
No.
No, todos antes.
Porque ¿sí? Ahí ya estoy yo.
Está ahí, Alma.
Mirando la hora a la que publican.
Claro, claro, es que salen todas las horas. O sea que... En fin, eso,
aceptar
Celia,
después de publicar
enhorabuena.
La
kit,
oído, más que
kit de Bijou Indiscret,
sí.
Compuesto por un diamante vibrador. Ahí lo dejo,
ahí
que
lo
es una
dejas.
Auténtica locura.
¿Cuánto será de diamante? ¿Cuánto de vibrador?
Bueno, cualquier vibración es
un diamante,
es un
sí.
Diamante en sí, ¿no? unos complementos así muy sexys. En fin, unas cositas de Bijou Indiscret que son fabulosas. Tenéis la foto colgada en redes, o sea que podéis...
Hemos dicho que tiene que mandar una foto con su pack. No sé si...
¿Con qué pack?
Que lo reciba.
Claro.
Usándolo. Ah, sí.
No sabemos si usando... Sí.
No, hombre, usándolo.
Haciendo
no.
Un unboxing.
No, no, no me asustéis. ¿Haciendo qué?
Un unboxing.
¿Eso qué es?
Un show cooking.
No, un unboxing. Pues la red está llena de vídeos de unboxing,
claro.
Que los hay. Empezaron de los juguetes, luego los móviles. Y yo creo que podríamos abrir aquí la categoría también,
sí,
de los unboxing. Unboxing es el proceso por el cual una persona se graba a sí misma con el vídeo.
Sí.
Abriendo un móvil, abriendo un juguete y comentándolo para sus seguidores. Entonces eso se llama unboxing.
Unboxing es la cara de Ayanda
Marín. Y eso así, Paco, en términos generales, yo lo pregunto sin acritud.
¿Sí?
¿Qué interés tiene?
Pues tiene el interés de ver, por ejemplo, tú quieres comprarte un móvil y más allá de buscar las especificaciones técnicas en la red, a lo mejor te interesa que alguien te hable de ese móvil. Pero te lo cuenta en un vídeo más ameno mientras abre la caja, te cuenta cómo es el móvil, te lo enciende, te enseña cómo funciona, te habla de sus especificaciones. Esto para los niños también es muy interesante porque se hablan de los juguetes de los niños. Y atención que pueden buscar la gente porque el fenómeno del unboxing llegó hace poco y está en una noticia en Berne. Que es señoras que hacen unboxing de su compra del Mercadona. Esto es un furor.
Pero
son señoras, es auténticamente cierto. Señoras ancianas que lo que hacen es van al Mercadona o al supermercado de turno y delante pues la hija, la nieta o quien sea les graba frente a la cámara y ellas comentan de una forma absolutamente hipnotizadora.
Y maravillosa.
Comentan la compra, lo que han comprado y por qué. Y esto que te parecería a ti la cosa más absurda del mundo, créeme que genera adicción. Te quedas pegada a la pantalla. Cuando escuchemos la música vamos a ponerte, mientras nuestra amiga Alma Espinosa.
Bueno, yo de verdad,
busca.
yo no
doy
sé
fe,
que,
doy fe que
yo,
es
si no existierais vosotros dos, yo estaría completamente fuera del mundo y de la realidad. O sea, no había escuchado hablar de esto
en
absoluto.
Señoras que hacen unboxing del mercado, no lo buscaremos ahora porque es un fenómeno digno.
Vale, bueno, pues ahora lo veremos.
La cara de Guillamón
es un
poema.
Lo genial es que ya no
he visto muñecos, de nieve más
no conocemos
que la cara de Guillamón.
No, es que yo no entiendo el éxito.
entiendo el éxito.
No tienes el éxito en general. Bueno, no es difícil de entender las cosas que tienen éxito.
Es muy complicado.
Es complicado.
Algunas, otras es más fácil, ¿eh?
Bueno, pero la mayoría es difícil.
Bueno.
O sea, cuántas canciones y cuántas cosas decimos, pero ¿cómo puede ser? Y es.
Y es.
Y evidentemente por alguna razón será.
Pues sí.
Bueno, vamos con la primera noticia de la noche. El titular dice, descubre que su tío es su padre en una clase de biología.
Anya Hettich, de 19 años y estudiante de la Universidad Estatal de California, estaba haciendo un experimento durante una clase de biología en la que los estudiantes discutían e indagaban sobre su tipo de sangre. Ella reveló que era de tipo sanguíneo AB, mientras que su madre era A y su padre era cero. A lo que una de sus compañeras respondió que era imposible ese cruce sanguíneo y su profesora lo corroboró. La maestra entonces le pidió que hablara con sus padres. Unos días más tarde anunció a los 243 alumnos de su clase que su sangre no coincidía con la de sus padres porque su madre tuvo una aventura con el hermanastro de su padre y como consecuencia nació ella. Esta revelación la hizo posteriormente pública en su cuenta de Twitter. ¿No? ¿Qué le pareció?
Es el sitio perfecto, es el sitio perfecto para hablar de estas cosas.
Fundamental.
Sí.
Pues estaba perdóname que abra yo hoy, pero estaba escuchando y de verdad que me he quedado absolutamente impactado porque esta noticia, salvo en el final, que fue mucho más aburrido, me pasó a mí de pequeño.
¿Cómo? ¿También descubriste que no eras hijo
sí,
de
cuando
tus
estábamos,
padres?
Que estaba alucinando, sí, cuando nos explicaban en clase los grupos sanguíneos, a mí me habían dicho, pues yo me sabía, cuando yo era de pequeño muy friki, me sabía todos los de mi familia, y no me encajaban, porque además, para los que hemos estudiado biología o bioquímica, es muy fácil sacar, es como una regla de tres y lo sacas enseguida. Y entonces el grupo sanguíneo que me había dicho mi madre toda la vida que era, no me salía. Entonces volví a casa, yo tendría 9 o 10 años y volví. Tampoco me empecé a plantear nada raro, pero... Y entonces mi madre se quedó muy, muy sorprendida, tuvo que ir a unos papeles que tenía y efectivamente el grupo sanguíneo que ella creía que tenía no era, era el que costaba los papeles. Con lo cual...
Se había equivocado
ella al decirlo, pero efectivamente entonces ella desde ese momento le parecía el niño más listo del mundo, porque claro...
Porque habías... Porque yo no sé, la verdad es que no sé cómo funciona.
Hace muchos años, pero yo recuerdo que era bastante sencillo. Sí, o sea, te lo explican, es un tema como,
fórmula,
es como los semáforos. Uh-huh. Así, básicamente, ¿no? Uh-huh. No sabría reproducirlo, es bastante fácil, porque un niño con 10 o con 11 años lo saca. Pero me ha parecido increíble. Lo que pasa es que la historia de mi familia acabó de una forma mucho más previsible y aburrida, pero esa es maravillosa.
Bueno, tal vez esta chica hubiera preferido que hubiese acabado su historia como la tuya, ¿no?
Pues, mejor, o no, porque también que hubiera contado en Twitter, si no, Eva.
Es verdad. Tal y como está el mundo ahora, realmente
vive de
cara
tienes
que
Twitter,
tener algo que contar en Twitter.
Eso de plantarse delante de los 243 alumnos y luego soltarlo en Twitter suena a que tiene mucha mala leche ahí. O sea, que
guardada.
Muy feliz.
Pero
¿no?
Me,
como que
me llama mucho la atención también un poco, o sea, la historia que da para también para una película, con muchas de las noticias que escuchamos aquí, pero me parece que qué relación había en esa familia para que algo tan tan trivial como que llegue la niña, desencadene y un secreto que habrá estado oculto, viene la niña de la merienda, hola mamá, pues mira, sí, ahora que me lo dices. No te lo había contado, pero sí. Llama a tus tíos.
No había visto nunca el momento, pero ahora que lo has sacado tú
el tema. Aquí en la merienda, hija, pues te lo voy a contar. Es la parte que me parece un poco rara, pero bueno, entiendo que la...
¡La niña lo ha descubierto!
¡Oh, Dios mío! Bueno, ahora ya que estamos, Pepe, que te...
Pero sí, es una noticia simpática. El mundo de los grupos sanguíneos.
Pero qué tema, ¿no?
¿No tenías la sensación de que cuando éramos más pequeños se hablaba mucho más de los grupos sanguíneos que hoy?
No, la verdad, yo...
Bueno, yo también, yo sí tengo esa sensación, ¿eh?
Sí,
que los grupos sanguíneos eran como más importantes.
Yo recuerdo en el colegio explicarte en la clase de naturaleza lo de qué grupo eres. Pues entonces no te puedes... casar con alguien que tenga grupo negativo.
Acuérdate, Eva, que había unas plaquitas antiguas, muy de los 80,
que llevabas el RH.
Que tú llevabas ahí tu RH y tu grupo sanguíneo. Eso no existe. Y hoy somos una sociedad muchísimo más protectora con los menores, de alergias, de no sé qué, que no les pase a los niños. Y en cambio, en algo que supuestamente te puede salvar la vida, como es saber el grupo sanguíneo que eres, para que en caso de accidente o de una enfermedad grave te puedan hacer una transfusión o no, eso se ha olvidado. Hoy no hay niños con la placa.
Yo creo que ahora, antes de hacerte una transfusión, aunque tú tengas claro qué grupo sanguíneo tienes, te hacen una prueba de qué
pero
grupo sanguíneo
emergencia,
eres.
Eva, en la calle, no sé, en una llegas a un hospital y te estás desangrando.
Pero
y te
claro, es que tarda poco, ¿no? Es una cosa muy
puede
rápida.
Puede ser, pero...
Pero
yo creo que hay unos análisis más eficaces que
y rápido, antes, sobre todo.
Porque yo tengo un grupo sanguíneo de estos así un poco raros, que además no recuerdo cuál es. Pero que siempre me han dicho que era...
Cero negativo. Yo también soy muy friki de los grupos sanguíneos.
Soy cero negativo.
Yo positivo.
Y entonces
entonces me dijeron que tenía que llevar placa.
Yo soy cero positivo.
Pues placa por, claro.
Porque no, además no tengo venas, no consiguen sacármelas y tal. Pero luego dejaron de decírmelo porque yo creo que ahora mismo se puede
muy
hacer
rápido.
Un análisis muy rápido.
Claro, muy rápido.
Y luego
también
ha cambiado también un concepto que antes pensábamos que había este que es universal, ¿no?
El cero negativo supuestamente era el donante universal porque podías donar a todos.
Pero solo puedes recibir de
Pero ahora ya tampoco.
Ahora
solo uno recibe de su sangre. Tú solo puedes recibir de la tuya. Y Julia, que es cero positivo, solo puede recibir de la suya. Tú no le puedes donar.
Pero en cambio, yo que soy AB positivo, de pequeño me crié, que yo siempre pensé que era muy egoísta porque yo soy receptor universal. O sea, yo a mí me educaron, que era más, era el único de mi familia y yo pensé, soy afortunado. Porque ser AB positivo es el opuesto a lo negativo. Es decir, el AB positivo es el donante, el receptor universal por antonomasia. Pero que siguiendo esa teoría que decís, que yo tampoco la había escuchado, hoy solo podría recibir.
Solo te donan, ¿no?, de tu propia sangre.
Y luego hay una teoría muy, bueno, voy a decir divertida, sin que nadie se ofenda, los que creen en esta línea, que puede ser, yo no lo sé, que dicen, hay mucha bibliografía al respecto.
¿La alimentación en función de tu sangre?
No. El hecho, por ejemplo, a la hora de crear una pareja, lo importante que es de qué grupo es cada miembro de la pareja. Es decir, que hay, yo no me lo sé, pero que AB negativo, hay compatibilidades e incompatibilidades.
Es que para mí tiene mucha más base científica eso, por ejemplo, que los horóscopos. Ese que ha abierto un tema tabú.
Bueno, puedes.
Una cosa es el grupo y otra cosa es el RH, porque yo he oído eso sobre todo en función del RH.
Del RH.
Hombre, lo que sí que tiene una base importante es que además que yo creo que tú también lo has vivido, el tema
negativo,
del RH. Si tú eres RH y tu pareja es un hombre, es RH el contrario al que tú tienes, pues si tú eres negativo y tu pareja es positivo, sí que tienes que ponerte una
inyección.
Bueno,
el problema es la mujer RH negativo. Uh-huh. O sea, la mujer RH negativo antes solo podía tener un segundo hijo con hombre RH negativo.
Ahora te ponen una inyección.
Ahora te ponen una inyección y tal, porque si no se generaba una reacción y tal. Pero esto que digo es una cuestión psicológica. Es decir, que cada grupo sanguíneo tiene una serie de características caracteriales y tal, y que, bueno, son más afines tal grupo con otro que no con otro. Yo no sé ahora cuál es el dibujo de esto, pero
más base que de dónde estaban las estrellas 8.000 años antes de que tú nacieras.
Pero
para mí
es menos bonito. No me vas a comparar.
Es interesante. Yo leí este libro y me resultó muy interesante.
¿Eres fan de los horóscopos?
De la astrología.
Yo soy fan de las estrellas.
Es que Eva, ahora entiendo tantas cosas. Ahora entiendo esa TSNR continua que se genera.
¿Tú no eres fan de...?
No, me sorprende gente como...
¿TSR? ¿Qué has dicho?
TSNR.
¿Qué eso qué es?
Tensión sexual. No,
ah, es verdad.
Debería ser el nombre de esta sextulia,
es verdad,
por definición.
Hay mucha tensión sexual.
Siempre
no
la
ha
habido. Últimamente menos, porque yo que ya he perdido mucho atractivo para ella. Pero da igual, me gustan los retos. Y decía esto que para mí tiene mucha más base. No, el horóscopo yo no tengo nada en contra, por supuesto, pero sí que es verdad que me ha pasado que cuando conozco, y eras un ejemplo de a mujeres, hombres que son realmente inteligentes, como es el caso de Baguillamón, y que luego de repente te preguntan en un momento de relajación, pero dime una cosa,
¿qué horóscopo eres?
Ahí se me para el mundo.
No, pero Eva nunca pregunta eso.
Yo nunca pregunto eso, ¿eh? Yo doy por eso qué horóscopo eres.
Es diferente.
No es lo mismo.
Lo hemos hablado, ¿no?
Tú sabes cuál es.
Yo te dije que si no eras Leo, estabas a punto. Y entonces naciste el 21 de julio, ¿no?
Sí.
Pues
mira,
fíjate.
Mira, ¿cómo se acuerda?
Sí, es verdad.
Que no, es que tiene
pero,
más interés.
Pero es que yo decido ver
¿podríamos
la vida
abrir, ¿podríamos abrir las llamadas a la sextulia alguna noche y que por la voz de las personas adivinara su signo del zodiaco?
Me encantaría.
Sería maravilloso.
Pero no es por la voz, ¿no? Tienes que ver
la voz. Yo necesito ver más cosas. Necesito oler más cositas.
¿Podemos traerte aquí una muestra que entren? Y entonces se pone el uno.
Bueno, a mí me hace muchísima gracia que vosotros os reáis cuando digo que soy bruja. Pero es que reíros si queréis, lo que pasa es que lo soy.
No, pero que no.
Alguna vez lo hemos comentado cuando no estabas tú, que eres un poco bruja.
Soy bastante. No, yo decido, como hacía Cortázar, ver la vida desde una perspectiva lúdica. Y creo que todos...
¿Lúdica o mágica?
Lúdica y mágica. Es que lo mágico es un poco lúdico también, porque de alguna manera tú decides, pues, bueno, creer en las cosas. O sea, ¿por qué yo no voy a creer que si me meto... como esto lo decía Cortázar en uno de sus libros que se llamaba Todos los fuegos el fuego, que la portada era un pasaje de Buenos Aires y la contraportada un pasaje de París. Entonces él decía, ¿por qué va a ser mentira que si yo entro por un pasaje en Buenos Aires no pueda ocurrir en alguna ocasión que salga en París?
No lo puedes demostrar.
Pues es que yo decido creer así.
Pero fíjate...
Y entonces te das cuenta que hay un montón de cosas, o sea, o
con las cartas, con ese tarot fantástico que me regaló Ayanta, y que yo creo que es una cosmogonía y una manera de ver el mundo, y que es una terapia, no es una cosa adivinatoria, sino que, y yo cada vez que entablezco con alguien una relación a través de las cartas del tarot, o sea, es que descubro de esa persona una cantidad de cosas que sé que son ciertas porque luego van ocurriendo. Y
Beba,
entonces...
a mí me llama mucho la atención que eres una mujer, tú eres una mujer profundamente racional,
sí,
y
sí,
en tu manera de argumentar y de discutir eres absolutamente lógica, eres de las personas más lógicas que he conocido nunca argumentando y razonando. Entonces, que luego te... Bueno, si te, yo creo que es un premio que te das a ti misma, ¿no? Es un capricho. Sí,
claro. Que bueno, te pero das, por eso es una eso decisión, ¿no? Es como lo de la felicidad, que es una decisión, una manera de ver la vida. Pues yo decido que la vida tiene que ser mágica. Aparte de todo, una serie de dones que yo tengo que no voy a empezar a contar aquí.
No, pero que pueden contar.
Pero que nos encantaría sí, alguna vez... una noche así, unas estudias.
Hombre, está muy ambientada la sala ahora mismo.
Sí, estamos, porque es que hemos bajado las
puedo
luces.
Agorrar,
hemos
y apago
una noche
todas las
evanescente. Evanescente.
Evanescente, qué bonito.
No,
qué
pero bonito. De verdad que creo que hay un punto de... que todo esto es muy terapéutico. Que hay un punto de cosas que también son fáciles, que con que leas tres o cuatro cosas, yo no sé por qué, pero es verdad que se acaban cumpliendo.
Pero por ejemplo,
y te relaja mucho
tú,
el tema.
¿Tú qué crees en el horóscopo? Y tal, no te da, o
yo creo...
¿Tienes tu interpretación del horóscopo?
Bueno,
o de,
sí,
o de la astrología.
Creo en las cartas astrales, que
en las
no
cartas
es exactamente
astrales.
Lo mismo.
¿No te sientes entonces un poco cuando hay un uso bastante, vamos a decirlo, vulgar de la astrología y de los horóscopos, sí, en la sociedad? Eso te tiene que dar bastante rabia.
Sí, también soy fotógrafa y me da mucha rabia cuando veo que en la
Instagram.
Prensa utilizan las fotografías como mera ilustración de las noticias, cuando yo creo que la fotografía
la noticia,
da
sí.
otra capa,
aporta
otra capa
otras
más,
cosas,
¿no?
Claro.
Entonces, claro, cuando hay algo que te interesa que se utiliza de una manera vulgar,
bueno,
sí,
lo que pasa es que eso pasa constantemente con prácticamente todo, ¿no?
Claro, en el teatro, en la literatura. Tú fíjate, ¿no? Qué furia. Cuando lees libros que son bestsellers que no tienen ningún tipo de calidad. Pues sí, pero claro. Ya lo decía Lucía Echavarría, es que no hay que sufrir por amor. Hay que sufrir por otras cosas. Por amor, a ser posible, no.
Música. Bueno, estábamos aquí prácticamente hipnotizados viendo cómo se llama, que
Conchi
se me olvidó.
Conchi
Córdoba. Eso, unboxing, el canal de YouTube.
De Conchi Córdoba, que la
que
gente la
dejó.
Siga. De hecho, la podemos invitar.
Ah, que es famosa.
Ella es,
claro.
Bueno, en su gremio, sí. Es la reina del unboxing.
Las señoras enseñan la compra de Mercadona.
Un saludo a Conchi Córdoba.
Ah, o sea, que lo enseña cada vez que hace la compra,
sí,
y ya lo enseña. Claro. ¿De verdad?
Sí, sí, sí.
Hombre, pues es que ya lo dirá, comprar se convierte en una actividad incluso más...
Bueno, en sí misma, ¿no? O sea,
claro,
dice,
ya,
¿usted qué hace? Yo ir a la compra, ¿no?
Luego hay géneros según supermercados o productos o no, simplemente
no,
ella
te cuenta lo que ha comprado ese día.
Ella te cuenta lo que compra en Mercadona, que lo tiene al lado de casa.
Que si, por ejemplo, se ha comprado los típicos taquitos de jamón que ya vienen así perfecto cortadito, pues ya te cuenta porque los ha comprado, porque le hacían falta, cuánto le ha costado... Es, de verdad es...
¿Cuánto adictivo le podría haber costado en Carrefour?
Pero ¿y Mercadona o Carrefour, es decir, marcas de estas, patrocinan estos espacios o todavía
digamos
no?
Que son personajes que se llaman un poco en el sector no muy aspiracionales.
O sea,
ojo,
¿qué quiere decir eso, Paco?
¿Que no se van a ganar la vida de ello?
Sí, ¿no? Que las marcas, digamos, no se quieren asociar a ellas porque a lo mejor no transmiten los mejores valores de la marca, pero son transmiten realidad en estado puro y son... Pues
con
llevamos...
el éxito que ha tenido la película de Gustavo Salmerón es un poco meterse en la...
Bueno, el domingo pasado fui a ver al cine la de La enfermedad del domingo, a los Renoir Princesa, y me encuentro una cantidad de gente, iba yo sola y digo, pero bueno... Pues sí que quiere ver la gente esta película, ¿no? Porque estaba todo forrado de esa peli. Y es que estaba Julita firmando
Julita
y haciéndose fotos con sus fans. Que sus Julita fans llegaban desde el Renoir Princesa, que está en la calle Martín de los Heros, hasta Plaza de España, dando toda la vuelta a la calle, pasando por Torre España.
Es maravilloso.
Estaba ella y su marido, pero nadie se hacía fotos con el marido.
Que el marido es maravilloso. Yo soy fan del marido ahí, también. Pobre. O sea,
ha quedado eclipsado.
Es estupendo. Bueno,
digo que Conchi Córdoba tiene 14.000 seguidores.
Ahí lo deja.
Jolín, de verdad.
Creo que había que invitarla un día que entre por teléfono.
Me encantaría Conchi que viniera Conchi Córdoba a hacernos...
Un unboxing en directo.
Pero ¿sería? Tendríamos que hacer no un unboxing, sino ir grabando lo que pasa fuera del programa de radio. Por ejemplo, yo ahora me estoy comiendo una tortilla con tomate.
Es que eso
genera...
Claro,
esto sería un poco unboxing, ¿no?
Y esto
Eva me mira alucinada con el video fenomenal.
A mí esto se me va de las manos, lo de la carta de antología, pero esto...
Genera likes esto.
Genera likes. Pues venga, una foto. Vamos a generar likes. Claro. Mira la tortillita.
Si genera likes.
Si genera likes, estoy dispuesta a cualquier cosa.
Incluso a decirle a Marga los huevos.
Y todo. Bueno, vamos con la segunda.
Con el fondo del primer palo.
El palo.
Todo muy sutil.
Todo muy sutil. Vamos con la segunda noticia de la noche. El gobierno chino multará a quienes contraten strippers para los funerales. No sé a qué se refiere, francamente.
Taiwán fue pionero en la moda de contratar strippers para los funerales, pero luego se ha ido extendiendo por toda China, muy especialmente en las zonas rurales. Y los motivos son varios. Por un lado, se trata de conseguir que vaya mucha gente a la ceremonia como una forma de honrar al difunto, pero también es una forma de hacer ostentación de riqueza, por lo que es frecuente contratar, además de strippers, actores, cantantes, humoristas, y todos ellos se encargan de consolar a los familiares y de entretener a los dolientes. Pero lo de contratar strippers ya es demasiado para el gobierno chino, porque consideran esta práctica obscena y vulgar, y ya ha anunciado que los que contraten bailarinas eróticas serán castigados.
Pues muy bien.
Pues no sé, decid algo.
Tiene pinta de ser la falsa.
Es que yo creo que ya lo de China se ha quedado como un reducto donde todo cabe, ¿no?
Claro.
Cualquier cosa que cueste
si dices,
meterla.
Claro, es que si dices Málaga, no va a colar.
Claro, China
cabe, China cabe todo, es un buen título.
China cabe todo, sí.
Pero bueno, Eros y Tánatos, ¿no? O sea que esto en realidad tampoco es...
Pero ojo, yo digo una cosa, si fuera la noticia falsa, habría que felicitar al autor o autora de la noticia, uh-huh, porque está muy bien traída, a ver si soy capaz de explicarme. Una noticia falsa estándar se hubiera quedado en China, se pone de moda animar los funerales, tal. Sí. No, aquí vamos un paso más allá.
Y
se anuncia que la policía prohíbe. Con lo cual, si esta es la noticia falsa, pido para el autor o autora de la misma un fuerte aplauso cuando luego se sepa.
¿No querrás decir con esto que lo has escrito tú?
¿Qué cosas tienes? ¿Yo halagándome a mí mismo?
¿Cuándo?
¿Cuándo se ha visto
¿Cuándo?
Eso?
¿Cuándo? Por favor,
no,
o sea...
No, pero me parece una noticia maravillosa. Y sí que creo que es verdad, porque yo... Esto no es un tema que hemos sacado aquí. Sé que no es un tema muy agradable, a lo mejor, o sí. Pero a mí el tema de la muerte es un tema que me gusta mucho hablar de ello. Y me produce mucha curiosidad y mucha sorpresa cuando gente a la que también respeto de repente se bloquean con este tema porque, bueno, pues...
Bueno, la mayor parte de la gente.
Es curioso, pero es aquello que... No, evidentemente, esto que voy a decir es una perogrullada, pero es lo único que sabemos que nos va a ocurrir a todos. Porque hay un montón de cosas que nos podrán pasar a todos o no. Y me sorprende cómo de repente hay una aversión entre gente preparada, culta, leída, viajada, instruida, que es una absoluta cerrazón a tocar el tema, ¿no? Entonces, a mí todo lo que sea hablar de la muerte, no en el sentido, quiero decir, morboso, sino de hablar de cómo quieres despedirte, lo del testamento vital, en fin, ese tipo de cosas que tú puedas planificar y diseñar tu ceremonia. A lo mejor sí que veo un poco improcedente, tiene que ver mucho con la cultura, ¿no? El llevar gente que anime en plan espectáculo, pues a lo mejor sí que me parece fuera de lugar. Pero todo lo que sea un poco romper los tópicos que rodean a la muerte en la sociedad occidental, me parece que está bien.
Bueno, pero es que realmente de este lado del mundo tenemos un problema con esto, que no pasa en otros lares, por cierto. O sea, en Oriente tienen una...
Y se habla.
Una relación... Se habla de la muerte. Totalmente, se habla y además los muertos están entre la gente. Quiero decir que incluso el tipo de ceremonias que hay relacionados con el final de la vida son mucho más populares, están mucho más, son inclusivas dentro de una experiencia vital, ¿no? Uh-huh. Y aquí, bueno, aquí ya sabemos lo que es. Uh-huh. Que,
traumático.
Completamente traumático, agobiante, claustrofóbico, oscuro, uh-huh. En el que efectivamente... Esto de los strippers evidentemente es una exageración, ¿no? Pero, o no, quiero decir que no, cada uno además es muy dueño de yo qué sé, de gestionar su luto como quiera, ¿no?
Pero a mí me parecería menos que hubiera strippers si la persona, o bien el difunto o la difunta o la familia, deciden que en ese funeral toca hacer un stripper porque a la persona le encantaba.
Claro, lo que sea, ¿no?
Pero que por norma haya que llevar un stripper, como si hay que llevar ahí un cantante de ópera, me parece absurdo, ¿no?
No.
Pero estaría muy bien que se pudieran celebrar las despedidas como cada uno quisiera.
Bueno, y yo creo que igual que hay matronas que te ayudan a venir al mundo, creo que estaría bien que empezáramos a asumir la necesidad de que haya alguien que te ayude a salir de este mundo, ¿no? Yo tengo a mi madre, que es en cuanto de... O sea, cuando mi madre va a ver a alguien que está enfermo...
Ay, 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 ay.
No, se muere. Esa persona se muere. Pero...
¿Tu madre se llama Jessica Fletcher? Que nunca hemos comentado que Jessica Fletcher iba a una presentación de un libro... Y la autora ya no escribía más libros.
No,
iba al cumpleaños de su primo y el primo no cumplía más años esa noche.
Pero mi madre va a ver a gente que ya están, digamos, con una pierna en otro barrio. Lo que pasa es que ella va sin saber realmente que se van a morir, pero al final, cuando hace unos años estuvimos analizando la cantidad de veces o cuando alguien la llama por teléfono y al final ella acaba yendo, incluso desplazándose de la ciudad en la que vive, yo
¿Qué,
ya...
¿Qué explicación le das tú a eso?
Pues que mi madre es una, igual que es una matrona de los muertos.
Pero ella siente, por ejemplo, ella va cuando la llaman o cuando ella cree que tiene que ir.
Cuando ella cree que tiene que ir, pero normalmente ese cree que tiene que ir tiene que ver también con que, bueno, si es una persona con la que tiene mucha relación, no, pero a lo mejor es alguien que la ha llamado y ella dice, no, pues me llamó hace 2 semanas no sé quién, voy a ir a verla porque... Pero es alguien que está enferma, ¿no? Es que no, siempre son personas que están enfermas.
Que están en un momento...
Que... Y entonces nos hemos dado cuenta que es alguien que genera una sensación de tranquilidad que yo creo que te acompaña.
Hay una
te
serie
acompaña
ahí,
en la muerte.
Es una muy buena serie para la...
Bueno,
de verdad lo digo, ¿eh?
Y antes, cuando teníamos también una relación con la religión diferente, porque ahora ha cambiado mucho, el sacerdote
te acompañaba. Bueno, te daba la extrema unción.
Y el sacerdote, amigo de la familia, que era una especie como de era como el psicólogo en realidad, ¿no? Era la parte, estaba el médico de familia y estaba la parte espiritual que estaba en manos de los sacerdotes. Y entonces, bueno, cumplían una función que uno puede considerar que pues ahora, claro, lo cogemos de otra manera pues porque mucha gente ya no es creyente y tal y cual, ¿no? Pero ciertamente tenían una función. Y ahora creo que en parte la gente se ha quedado huérfanos de eso. No digo que sea ni bueno ni malo, pero que realmente
bueno,
es así.
A lo mejor no hacían la función, yo qué sé, en todos los casos y como la podrían hacer, ¿no? Porque yo me acuerdo de escuchar en alguna conferencia a Pablo Dors oír uh-huh. hablar de cómo él, este escritor que se hizo tan famosísimo escribiendo Biografía del Silencio, como él estuvo un montón de tiempo acompañando...
Sacerdote.
Él es sacerdote, sí. Y aparte de sacerdote, o sea, es un escritor que tiene cosas fascinantes. Acompañando a gente a morir y los relatos que decía me parecían fascinantes. Y además él decía una cosa que a mí me gusta mucho, es que uno muere como vive. O con odio y miedo, o con serenidad y paz. Y me pareció... Él dijo, yo, en toda mi experiencia de no sé cuantísimos años acompañando a la gente en ese tránsito, me he dado cuenta que solo hay 2 maneras de morir. O con miedo, que refleja que has vivido con cierto miedo, o con mucho, o con una serenidad abandonándote a algo que es que ya, bueno, es que es imparable, ¿no? Porque te mueres y te mueres.
Pues es en cualquier caso un tema interesante. A mí también me apasiona realmente, ¿eh?
Pero... Más Eros, Tánatos, aquí estamos mucho claro. Más con el Eros y poco Tánatos.
Pero bueno, lo hemos tratado en numerosas ocasiones en el programa, ¿no? Esa conjunción entre la sexualidad y la muerte que también se da. Al fin y al cabo es un momento extremo, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a escuchar un poquito de música y seguimos. Tercera noticia de la noche, detenido en Francia un conductor de tren de alta velocidad por ir desnudo.
Nadie se dio cuenta hasta que el tren de la línea de alta velocidad de la compañía Atlantique finalizó su trayecto en Burdeos el pasado martes 27 de febrero. Fue entonces cuando el conductor bajó al andén de la estación Bordeaux-Saint-Jean totalmente desnudo, excepto la gorra del uniforme. Los agentes de seguridad se lo llevaron inmediatamente en medio del revuelo que se organizó entre la gente que allí se encontraba. El portavoz de la compañía ferroviaria ha dicho en un comunicado que las pruebas toxicológicas han revelado consumo de estupefacientes y están pendientes de evaluación psicológica. También han puntualizado que anualmente se realizan evaluaciones específicas a todos los conductores y no existía ningún indicio de que este empleado tuviera algún tipo de falta en su actitud. Este suceso ha hecho que resurja el debate sobre la necesidad de someter a los conductores de tren a los mismos estrictos controles que a los pilotos de avión. Algunas voces exigen, además, cámaras en las cabinas, tal y como hizo Renfe hace unos años.
Bueno, esta noticia es parecida al lío tremendo que se armó, no sé si recordáis, en un avión dirigido hacia no sé dónde, cuando un chaqueta roja, ¿cómo se dice ahora? Auxiliar de vuelo,
sí,
pues empezó a contar por el en lugar de hablar de qué productos se vendían en el duty free del avión, empezó a hablar de sus problemas sentimentales y de por qué su mujer le había abandonado. Y se enganchó al micro del este llorando, o sea,
pero
en pleno
conscientemente,
ataque.
Conscientemente, no por error que se le estaba que le había dejado el micro abierto.
No, conscientemente cogió. a todos los que estaban ahí sentados viajando y que no había forma de quitarle porque quería contar.
Era su momento,
claro, pero un momento bien. Que duró como 20 minutos relatando todo este drama familiar, cada vez más ansioso, hasta que no sé, creo que prácticamente le amordazaron y luego le suspendieron del servicio por estrés.
Porque lo contaría en plan aburrido, porque es bien contado una historia de desamor. Ojo que
te tiene ahí entretenido.
Los pasajeros de Almodóvar, ¿no?
Por favor.
Para los que tienen pánico a volar, oye, eso te evade totalmente de todo lo que no tienes debajo, ¿no?
Bueno, a menos que no pienses que tienes ahí un elemento un poco psicópata, capaz de cualquier cosa.
Un poquito más de yuyete. No, yo lo que no entiendo, hablando de... Yo no tengo especialmente pánico a volar, pero lo que sí que me toca un poco las narices es que cuando vas a coger un vuelo, sobre todo un transoceánico, te pongas películas de derrumbe de aviones.
¿Pero o sea, te ponen películas de derrumbe de aviones?
Mira, yo me he chupado varias, ¿eh?
No me lo puedo creer.
Sí. Star Trek, se hunde la nave y no sé qué del avión. Sí, bueno, sí. A mí no me da miedo volar, vamos, lo justo.
Llámame
pero si empiezo
pero
a ver
sí,
que se cae el avión, me empieza a entrar una especie de paranoia, yo, la verdad.
Hombre, pues sí.
Oye, pues tiene mucha gracia.
No me gusta eso,
porque yo vi en un barco, que bueno, tampoco era un trayecto, Deep Blue Sea. Esta
qué maravilla,
de los tiburones.
El tiburón que iba para atrás.
O sea, no me podía creer que en un barco me pusieran una película donde pueden atacar un tiburón. No había ese peligro mediterráneo. Pero
a mí me pasó una cosa increíble hace unos años. Yo no sé si recordáis cuando hubo el volcán este de nombre impronunciable.
Sí, en Islandia, ¿no?
Sí, en Islandia, claro. Que tenía un nombre de estos con 300 consonantes
con
y media vocal.
Y
con las cenizas y tal, que se quedó bloqueado todo el mundial,
Europa,
¿no? Europa y bueno, y todo lo que llegaba a Europa y tal. Y yo, en uno de estos bloqueos, estábamos haciendo ese amor, yo no sé si tú lo recuerdas.
Yo me acuerdo, yo me quedé en Londres bloqueada con el volcán, pero...
Bueno, pero es que yo me quedé bloqueada 10 días. O sea, yo tardé en volver, había ido a visitar a mi padre, que en aquel momento vivía en Kioto. Desde Kioto hasta Madrid, yo tardé 10 días.
O sea, que andando casi...
más o menos, pero hombre, yo creo que andando en canoa llego antes. Todo esto con una cosa, pero apocalíptica, en todos los aeropuertos a los que bajaba. Bueno, o sea, un horror con los dos niños vestidos de verano en Helsinki. En fin, toda una situación verdaderamente absurda. Hasta que ya por fin cogemos un autocar desde Ginebra, porque íbamos como saltando de un lugar a otro, desde Ginebra hasta Barcelona. Y en Barcelona yo tenía que coger un avión, puente aéreo ya, para llegar hasta Madrid. Por supuesto, sin maletas, nos habían perdido. Bueno, un desastre, realmente un desastre. Y cuando nos... puente aéreo no, un tren, un AVE. Y cuando nos sentamos en el AVE para ya ir a Madrid, que ya era como, ¡oh, qué maravilla, el AVE y tal y cual! Ponen, ¿qué película ponen? Ponen Aterriza como puedas. Y me quedé, o sea, realmente es que fue un momento en que se paró, o sea, salía en todos los periódicos, se hablaba solo del maldito volcán de Islandia, ¿no? Que había organizado ese lío.
Era el procés de aquel momento.
Y me dio realmente un ataque de risa. Me acuerdo que escribí un artículo a propósito, pero además Aterriza como puedas, una película así como de los años 80, absurda, malísima, que ya no se ve nunca, ¿no? Porque Deep Blue Sea, pues vale, pero Aterriza como puedas es tremenda.
Bueno, Julia se la pone todos los domingos.
¿A ti te gusta mucho?
Me encanta esa película.
¿Eres una friki de esa película?
Mi infancia,
Julia, yo estoy empezando a preocuparme muchísimo por ti, ¿eh? De verdad.
Yo le tengo muchísimo cariño a esa película.
No, pero sí, muchísimo. Sí, Paco. Secretos en reunión de mala educación.
Estamos comentando un parecido razonable tuyo, pero que no sé. Yo tengo
¿quién?
Poca cultura de...
Leia.
Eso.
Ah,
madre mía, no sabes
que no he visto ninguna, una de mis...
Como la Guerra de las Galaxias.
No veo ficción, ciencia ficción, perdón. Nada.
No te gusta.
Nada, no te gusta la ciencia ficción.
Oye, pero no habéis
entro,
comentado
es que no
noticia.
Entro.
Es que, de verdad, no os interesa nada la noticia del hombre desnudo.
No, es que ¿Puedes hablar del volcán?
Claro, si podemos hacer algún juego entre que iba desnudo y la alta velocidad. Claro. No sé si hubiera sido más bonita que en un tren antiguo, ¿no?
Claro.
Hubiera sido más entrañable la noticia en un tren de vapor. Pero poco comentar, solo que ya es mi candidata para que no me la coja.
Bueno, perdón.
No, la he cogido yo, la he cogido yo, la he cogido yo. Es mi candidata. Noticia falsa, lo he dicho primero.
Arroba el Sexo Radio, el Facebook es Sexo, votad por favor.
Y a ver. ¿Cuándo? Porque quedan todavía noticias. O sea,
quedan noticias, queda una. Queda,
he
queda
apostado
una.
También por ello.
No, no, perdona, ha dicho la directora del programa que no puedes copiarme. Y yo lo he dicho primero.
No os podéis copiar a ninguna.
Pero perdona, ¿quién la ha dicho? ¿Pero quién ha reservado? Oye, no vamos a tener crisis hoy, ¿eh?
Crisis.
Con Carlota en el mundo no puede haber crisis. Mi voto es por esta noticia.
El mío también.
No, pero oye, esperaros
pero si falta
a que
una, falta a lo mejor una. La que
igual me resulta
esa muerte. Vamos
a ver. Impacientes. Son como pinipón estos dos, de verdad. En fin, música. Train a ride. 16 coach long. Train a ride, 16 coaches long. Well, that long black train got my baby and gone. Train, train, coming round, round the bend. Train, train. Coming right up here. Well, it took my baby, but it never will again. No, not again. Train, train, coming down, down the line. Train, train. Well, it's bringing my baby, 'cause she's my all mine, she's my all mine. Estamos hablando de ciencia ficción o no ciencia ficción y tengo que decir que a mí también me interesa bastante poco la ciencia ficción, ¿eh?
Ay, pues, bueno.
Sí, bueno, es que ahí...
No te puede
pero
doler,
es que
Julia, no te puede
me
doler.
Un montonazo.
A ver, has estado a punto de colocarnos la noticia falsa.
Pero no
lo has conseguido. No te puede doler esto.
Bueno, vamos con la cuarta noticia de la noche.
Que podemos confirmar sin oírla que es verdadera.
Sí, totalmente.
Pero ¿cómo lo sabéis?
Porque ya la falsa ha salido.
Claro.
Una monologuista es demandada por su ex marido por hablar de su relación en un show.
Louise Riey es una actriz de comedia británica que el año pasado realizó un show con un monólogo en el que hacía una breve mención a su ex marido y a cómo se había sentido con la ruptura. Tal y como cuenta, de los 50 minutos que duraba el texto, únicamente le dedicó 2 a él. Sin embargo, ha sido suficiente para que su ex, Thomas Riey, la haya denunciado por difamación e incluso le pida 30.000 libras por haber vulnerado su privacidad y haber hecho insinuaciones serias y falsas sobre su persona. Sus abogados aseguran que su cliente fue acosado por culpa de esos comentarios y además le causaron una gran angustia. Por su parte, la monologuista ha iniciado una campaña de crowdfunding para pagar su defensa legal, ya que todo este proceso podría dejarla en la ruina.
Bueno, a nosotros directamente nos habrían metido en la cárcel, vamos, porque la cantidad de cosas que hemos contado personales aquí en la radio, así a lo tonto.
Había una película de trama muy parecida a esta, ¿no? Hace poco, de una que era un monologuista que contaba sus rupturas también, que era... era iraní o árabe, era muy
sí, divertida. Sí, una película muy buena con...
Tenía amor en el título.
Sí, tenía amor, pero era un título muy difícil de recordar, porque era uno de esos títulos largos que están de moda ahora, que sí. Yo soy incapaz de, recordarlos, pero sí que además es esta, no Judy Foster, no, la del piano, por favor, ¿cómo se llama? Jane, Holly Hunter.
Holly Hunter,
está Holly Hunter justo, haciendo uno de los de madre, que está fabulosa, una comedia preciosa, muy bonita. Sí, y sí, efectivamente él va contando todos sus desastres. Es que los desastres son muy cómicos para los demás.
Amoroso se va haciendo un comediante, un stand-up comedy muy conocido.
Sí,
¿habrá
sí.
inspirado esta noticia a Julia Vicario?
Deberían votarla.
¿O a quién? Porque aquí, pero es que aquí podemos haber escrito la noticia.
¿En sentido latinoamericano? ¿A Julia Vicario de la Sextulia? Yo nunca la votaría. Yo la amo, a Julia. Y deseo que esté con nosotros mucho tiempo. Quiero que esté con nosotros todos los años que nos queden. Quiero que esté ella.
Gracias.
Esté follada, no esté follada, yo quiero que estés aquí.
Esté cogida, más bien.
Ahí está. Oye, muy bonito este modo de hablar, ¿eh? Muy sexy.
A veces sale.
Bueno, ¿qué os parecería ser objeto de... Bueno, ser los protagonistas de un monólogo cómico de, no sé, Quique San Francisco? ¿No?
¿Por qué? ¿Hay alguien que ha tenido aquí algo con Quique San Francisco?
No, yo no he tenido nada con Quique. Yo he trabajado con Quique San Francisco. ¿Pero
has
nada
tenido
más.
Algo?
No.
Porque,
no.
Su nombre a mí me parece muy interesante. Yo te escuché una revista de una de sus ex.
De vista, sí.
De una de sus ex que hablaba mucho, sí. Que hablaba muy bien de él.
Claro.
No. ¿En un programa de televisión?
Sí.
Ah.
¿Impar?
Sí.
¿Impar?
Yo también lo escuché.
Así, ¿eh?
Había una leyenda urbana sobre Quique San Francisco. Pero
sí, no... hay una leyenda urbana que...
¿Puedes
que...
confirmarla?
No, yo no he visto nada, pero me ha llegado.
¿El tamaño del
sí, me ha llegado.
Que es una cosa increíble.
¿Pero sale en alguna película? ¿No sale desnudo en Arriba Azaña? ¿No se le baja los pantalones y saca y se le ve?
Eso ya no lo sé. Pero desde luego es algo ampliamente comentado entre los... en la profesión cinematográfica. Pero no sé. Era algo que parece ser que en algún momento decían, venga, Quique, enséñanosla.
Y él lo hacía.
Parece ser, pero yo jamás lo he visto.
O sea, que podríamos decir que las mujeres que han trabajado con él tienen una dilatada carrera profesional, perdón. Había que hacerlo.
Bueno, ¿denunciaríais a un monologuista si si os
yo
utilizara...
si no dijera el nombre, sabéis que soy muy pudoroso con el nombre, sí. Pero sí, yo creo que hay una parte que confluiría en tu ego, porque a todos nos gusta ser protagonista, evidentemente como te pongan, ¿no? Pero si la gente reconociera que eres tú, yo creo que sí te puede ocasionar algún tipo, claro, de problema. Si tienes una profesión más o menos pública, como entiendo que es el caso del marido o la expareja de esta chica, pues a lo mejor sí. Pero hay una parte también, yo creo que de vanidad, que no, que ver que alguien no te ha olvidado y que es capaz de 2 minutos de 50, ojo, pero en 2 minutos se pueden decir, hombre, tantas cosas.
En 2 minutos da para mucho. Seguro. Me gustaría saber qué es lo que ha dicho exactamente.
Pues creo que la cosa tenía que ver con el dolor de su ruptura. Yo lanzo estas cosas para confundiros. Lanzo estas cosas para
el dolor de su ruptura.
De, ah, pues.
Qué loco.
Aporta datos como que no es falso. Pero vamos, creo que tenía que ver con la ruptura, con...
El dolor.
Es que el dolor, claro.
Esas cosas. El dolor de la ruptura.
Probablemente, pues, se quejaría, imagino, ¿no?
Hombre, el dolor es para quejarse siempre.
Bueno, de todas maneras, esto es una situación bastante común.
El dolor de la ruptura, lados, perdón, ¿no? Que en el caso de Quique San Francisco sería el dolor de la rotura.
De la rotura...
De lo que sea.
Bueno, aquí que le llaman Robocop, porque se ha roto todos los huesos del cuerpo.
Bueno, mientras que no sea Robocop.
Qué fina nos está quedando.
No sé, esta es de lo más, Alma.
Bueno, pero es que hay una película que se llama así.
Robocop. Que será la versión esta del Robocop.
De los creadores de...
De los creadores de...
Caray con el mayordomo. Caray con el mayordomo, que largo tiene el maromo, ¿no?
Y boca cerrada. Moscas,
pero puedes sí, hablar hacia el micro, Alma, porque a estas alturas de tu carrera
pero
yo creo que ya...
Pero encima que me alejo, porque grito mucho.
Ya, pero... Ay, sí. Es que no estás quieta un segundo, o sea, eres
estoy,
de las que en clase estaban...
Porque
todo
sé que voy a ganar nuevamente otra semana más la noticia falsa.
Bueno, claro, después de oír al ganador, decimos de los espectadores claro. Que tuitean la noticia
sí,
falsa
sí,
después
por
de
eso,
que haya sido
por eso vida. Llevo 3 semanas ganando, en las cuales no estaba, sí, claro.
¿Os sabéis títulos de Veo que estáis muy, muy
curso informados? De verano con el pepino en la mano.
Ah, ¿ves? Estoy muy informado sobre títulos de absurdos, ¿sí?, de pelis porno.
¿Sí? ¿Sí?
¿Ah, sí? Venga, va, más. Yo no me sé ninguno.
Yo me sabía estas tres, ¿eh?
No,
yo me sé la del... Es que esa es la que más me gusta, la de...
Hombre, clásicos como La Guarra de las Galaxias. Ese,
claro,
es
La Guarra de las Galaxias.
Hasta cada uno para su género, ¿eh?
Es como... ¿Qué más?
Julia se sabe las de ciencia ficción.
Claro que son las que le gustan.
Es entrañable,
tanto.
Cada uno para su género.
Cada uno para su género.
No, luego no había la serie esta de Expediente X, que en vez de X-Files era Sex-Files o algo así, que hicieron...
No, pues, pero eso no tiene, no,
eso no tiene eso gracia.
No,
tiene gracia.
No, claro.
Serie, título, perdón, que es lo mejor, estaba, una... estaba haciendo con brainstorming de lo poco que...
No, ese, no, eso no...
Pero hicimos visto algún programa donde leíamos un montón, bueno, de había, títulos de películas porno que son maravillosas, ¿no?
Sí, sí. Y bueno, hace, y hace no mucho también se hizo un recorrido de, del...
Ah, claro. Es verdad, me acabo de
parodias del porno.
La de se fue a buscar trabajo
y le comieron
lo de abajo.
Se fue a buscar trabajo y le comieron lo de abajo. No, o sea que se busca la rima consonante, ¿no? En las,
fundamental.
En las películas de porno.
En realidad cogen trozos de jotas. Cogen jotas y van, y van, y van haciendo.
Ay, esto también es muy buena, muy buena.
A ver.
Ensalada de pepino en colegio femenino.
Sí, sí, de esa hemos hablado. De esa hemos hablado.
Es un clásico. Es un clásico. Un evergreen. Es un evergreen. Femenino.
Eduardo Manos Pajeras también.
Y luego había una que era Follanieves y los siete enanitos.
Claro,
cosa.
¿Ves? Don Cipote de la Mancha. Claro. Sperman. Ay, buenísima. Esta le gusta a Paco, que como es fan de Harry Potter, es Harry Potter y la minga descomunal.
Ah, muy bonita.
Bonita. Eso sí que es bonita. Qué linda peli aquella.
Bueno, pues tenemos de todo. Hay de todo.
A ver más.
Titanic, Titanic.
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 Es un clásico, por favor. Prepucita roja. Claro, tócamela otra vez, Sam.
Así, así, de eso también hablamos.
Claro.
Prepucita.
Alguien
roja
penetró en el nido del cuco.
Eso también, si todas las que son así.
Penocho. Penocho, eso. Por ser gays.
Por ser gays.
Ay, por favor.
Estos son chistes todos. Son chistes que les han decidido hacer una peli. Esos son chistes.
Busca más de la categoría de curso de verano.
A ver, a ver. Bueno, es que sin bragas y lo loco está muy bien. Un pene llamado Wanda. El conejo de la bruja de Blair. Y bueno, claro. Es que... Pene circuito.
¿Circuito? El cortocircuito.
Ya, ya. Pero vamos, que no me parece que sea tan conseguida como otras.
El guapo, el feo y el miembro, claro. Claro. Son maravillosas, la verdad. Por ser gays, creo que es la que más me ha gustado.
Hombre, la del colegio femenino.
También.
En el colegio femenino comen ensalada de pepino o algo así.
De... El fontanero, su mujer y otras cosas de meter.
De eso también hablamos.
Claro.
El fontanero, su mujer y otras cosas de meter.
Qué maravilla, qué maravilla.
Ay, cuánto talento hay en este país.
Cuánto talento. Bueno, vamos a votar la noticia falsa. Ay, después de esta breve. El recreo. Titulares.
Titulares. Noticia 1. Descubre que su tío es su padre en una clase de biología. Noticia 2. El gobierno chino multará a quienes contraten strippers para los funerales. Noticia 3. Detenido en Francia un conductor de tren de alta velocidad por ir desnudo. Y la 4. ¡Qué tontos son!
Han hecho la ola, Paco y Alba.
Noticia 4. Una monologuista es demandada por su ex marido por hablar de su relación en un show. Es que esto en la radio esto no se ve, ¿eh?
Bueno,
tendrías
claro
que hacer algún tipo de,
lo pasamos
de sonido.
Bien.
A ver, entonces, arroba Sexo Radio, el Facebook es Sexo. Premio, kit de Bijoin Disquet. Alma no se atreve, digo, Alma, Julia no se atreve a mirarnos a la cara por si de algún modo resulta indicativo.
Ya es tarde, querida Julia, ya es tarde.
Su,
es tarde, señora.
Su cosa.
Es tarde, señora.
Alma, tu voto.
Bueno, pues he tenido muchas dudas. Estaba entre 4 y al final va a ser la noticia 3. Sintiéndolo mucho, Julia. Está claro que la noticia 3 es la falsa.
¿Y pero por qué? ¿Y quién la ha escrito?
Pues que está claro, está claro. Me he dado cuenta que es la falsa. Porque ¡qué poco leo la prensa! Es la falsa, sé que voy a ganar por cuarta semana consecutiva. Y la he escrito. A ver.
Qué poca prensa lee.
Amalio. Amalio, de verdad. No, pero
se
si
está
es
metiendo
que...
Amalio.
Qué poca prensa lee.
Pues voy a decir que la ha escrito. Pues estoy entre Julia Vicario y Eva Guillamón, fíjate.
Hombre, pero todos poco, los días creemos que alguien ha escrito la.
Es que es poco elaborada para Eva Guillamón. Ella...
Bueno, pero Eva Guillamón ha aportado el título. Y ha metido ahí a Francia y el, tal. Es que,
el detalle de la solo con la gorra...
Que por algo soy medio francesa.
Claro, y entonces ha tenido solo, algún problema.
Solo con la gorra parece. Es muy de Eva Guillamón, ¿no?
Sí.
Vamos, a mí me encantaría haberme visto en esta tesitura.
¿Ah, sí?
¿Conduciendo?
¿Conduciendo no, desnuda hombre, un no, tren no, en, por Francia?
Me encantaría salir de una estación y encontrarme...
Ah, así verlo, sí, claro.
Me moriría de la risa.
Bueno, voy a decir Julia Vicario.
Lo ha escrito Julia Vicario. Muy bien. Paco, querido.
Bueno, pues yo como ya dije hace unos minutos antes de que
sí, claro.
Alma me copiara, pero no pasa sí. nada. Ser, ah. ser un referente y un líder es lo que tiene.
Cuatro
o sea,
veces.
Que ningún
cuatro
problema. Veces. Pues sí, yo como dije hace unos minutos, me reafirmo en que la noticia falsa es la del tren. ¿Y quién la ha escrito? Pues fíjate que yo diría que Ayanta Barili. No sé, por hacer bueno, la noche, por hacer ser, la noche más mágica, por hacer la noche mágica.
Por hacer
la...
¿Y por qué razón? ¿Porque es así simple?
Porque
has dicho que era no... demasiado elaborada para que la
porque tú,
a,
todos, todos los que te seguimos sabemos de tu agenda, lo apretadísima que es, del poco tiempo que tienes y de cómo tu imaginación vuela y jugar con la fantasía de un cuerpo desnudo, con una gorra. Luego el tema de la alta velocidad, que yo creo que también es un detalle que uh-huh. a mí me parece que es mucho... muy, es muy Barili.
Sí, sí. Puede ser también, es verdad. No...
Bueno, Julia Vicario lo sabe... Eva Guillamón.
Yo no tengo no. ni idea y a mí, la verdad, pues es que por no decir la misma que vosotros,
claro.
Como a mí no me interesa ganar en este pues, tipo claro, de minucias. No.
Y tampoco puedes, evidentemente.
Tampoco puedo, eso está claro, porque no he ganado nunca. Pues yo voy a decir... Yo voy a decir la 1.
¿Puedes decir? ¿Cuál es la 1?
La noticia 1. La de que descubre que su tío es su padre en una clase de biología.
Ah, sí, con dos narices, ¿no? Nos ha puesto la música Amalio porque ya. se nos está acabando el tiempo. ¿Y quién la ha escrito, Eva?
No lo sé. Yo es que siempre apuesto por Julia como caballo ganador.
Pero como nadie me manda noticias, ¿verdad, cariño?
Bueno, Julia, vamos a desvelar la cosa.
¿Ayanta?
Ah, no.
¿Tú por quién votas?
No, porque yo lo sé. He leído la respuesta.
No, porque la he escrito.
He leído la respuesta.
Ay, cállate. A que no la ha escrito Julia.
Pero Ayanta, por Dios.
Pues igual el ganador auténtico de esta noche.
Bueno, pues nada, el ganador es Paco, porque la noticia falsa, claro.
Sí, dilo.
La noticia falsa es la del tren y la escrita Ayanta.
Bueno, no, es un
doble ganador, es carambola.
Es un doble ganador.
Y acaba de pasar.
Y yo compartimos línea.
No, bueno, vale, pero vamos, que creo que bingo línea al lado de una línea.
Llevo cuatro semanas acertando.
No. Claro,
pero bueno, de todas maneras, cuando uno la ha escrito siempre hemos jugado.
Siempre hemos jugado.
Claro,
me he liado, se me han olvidado las bases del concurso. Nada, me he equivocado. Hombre, la gracia no, habíais votado ya todos. Oye, me he equivocado. Ya sabéis que soy un ser olvidadizo. Total, que sí, que he escrito yo la noticia, la he escrito yo y esa es la falsa. Así es que enhorabuena, Paco.
Muchas gracias.
Y enhorabuena a todos los que hayan participado en el Facebook y en Twitter. Hala, Julia, querida, buenas noches.
Buenas noches.
Paco, encantadísimas de volverte a ver. Y Alma, buenas noches. Y esto se ha acabado, ¿no, Eva?
Se ha acabado.
Nos vamos.
Hemos llegado.
Nos vamos, Eva. Pues buenas noches a ti, a Amalio y a todos vosotros. Ya sabéis que mañana, a partir de las 12:30 de la noche, más sexo, como siempre, aquí mismo en Es Radio. Come on, let me get a man.